Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo de este viernes. Gracias por acompañarnos en estas dos horas de radio y deporte, en la hora del oasis y en el final del campo del gas, es decir, la estructura del programa que hoy no va a variar, aunque eso por supuesto no será un obstáculo para que lo pasemos bien, o al menos intentemos, tratemos de pasarlo bien, sabiendo que estamos hablando de deporte y también de vez en cuando de nuestras cosas. Muchas veces se enfadan, ¿eh? Si se enfadan mucho con lo que decimos o con las opiniones que se vierten en el programa, vamos a cambiar el chip, que es viernes y tenemos un estupendo fin de semana por delante, así que vamos a disfrutarlo. Fin de semana de clásicos, el más llamativo el del domingo, claro está, en Chamartín. Un Madrid-Barça paraliza prácticamente todo, pero no nos vamos a olvidar del de mañana en San Mamés, que es otro clasicazo y que también tiene una pinta fenomenal. Antes de ello, se han escrito varios capítulos de los temas candentes que arrastramos a lo largo de la semana. El Barça va a llegar el domingo al Santiago Bernabéu con la conmoción que ha provocado la casi eliminación de la Champions. Se ha venido abajo uno de los grandes objetivos de la temporada, todavía hay que confirmarlo esta semana, pero mala pinta tiene. Y lejos de cerrar filas y de tirar adelante con lo que hay, que no es poco, Joan Laporta, el presidente del Barça, reconociendo la decepción, mira ya al mercado invernal.
Este equipo está haciéndose
Y encara s'han de fer una sèrie d'ajustaments.
Y aún quedan una sèrie d'ajustes que lo harán todavía mejor.
Estem treballant pel
en eso estamos invierno. Trabajando para el mercado de invierno. Yeah.
Converses amb la secretaria tècnica.
Hemos tenido conversaciones con la secretaria técnica,
el cos tècnic,
con la dirección deportiva, con el cuerpo técnico.
Una intenció de millorar,
sí, tenemos la intención de mejorar constantemente esta plantilla del Barça, que ya es muy potente, pero creemos que todavía puede mejorar.
Amb possibilitats de millorar-se.
Pues a pesar del batacazo que supone la casi eliminación de la Champions, el Barça no se conforma con lo que tiene y han oído a su presidente en declaraciones, en una entrevista en Barça Televisión. Todavía quieren apuntalar más la plantilla, a pesar de que el objetivo de la Champions se vaya a desvanecer, o todo tiene pinta de que se vaya a desvanecer la próxima semana. De cara al partido del domingo, 4:15 de la tarde, el Barça recupera a Jules Koundé y la duda en el Madrid reside, como es habitual estos días, en la portería. Los problemas de Courtois con el ciático se mantienen, todo apunta a que no estará, aunque no es definitivo, lo ha dicho Ancelotti.
La portería ha entrenado Courtois esta mañana, las sensaciones son buenas, la verdad que ha parado 10 días, mañana tenemos un otro entrenamiento, a ver cómo se encuentra él. Si él se encuentra bien, va a jugar, si no se encuentra bien, no hay problema, nunca lo vamos a forzar. Si se encuentra bien, juega, si no, juega Lunin.
Pero todo apunta a que no va a jugar. Luego nos lo contará, nos lo confirmará o dejará la duda en el aire Melchor Ruiz. Y en el Barça, con el paso de las horas y tras el empate ante el Inter de Milán, se ha instalado una especie de reivindicación. No se dan por vencidos, estaría bueno. Y Rafinha, en Vamos, en Movistar, advierte. ¿Quién es el líder ahora mismo de la Liga Española?
Un poco ansioso por el clásico, pero bueno, que acabiese bien porque somos líderes. Bueno, si hay algún equipo que tiene que tener un poco de miedo, pero un poco de cuidado, son ellos. Nosotros en la liga estamos confiantes, sabemos lo que tenemos que hacer para ganar y bueno, vamos a hacer lo posible para salir con la victoria.
Para los que no estén al tanto de cómo está la clasificación en primera división, el Barça es líder, el Madrid es segundo, pero los dos tienen los mismos puntos. La diferencia de goles a favor y en contra es la que decanta ahora mismo el liderato en favor del FC Barcelona. Segundo tema candente de la semana, la situación de Joao Félix. Javi Gómez, nuestro compañero, nos ha contado a lo largo de la semana que la decepción y el malestar del portugués es más que evidente. Su intención es salir del equipo porque ve que con el Cholo no va a evolucionar. Y más después del capítulo que ya les hemos contado en el partido contra el Brujas del pasado miércoles, calentó toda la segunda parte, estuvo a punto de salir un par de veces, al final no lo hizo, tiró el peto, ya lo saben. El Cholo ha hablado hoy durante muchos minutos de este asunto, hasta que los responsables de prensa han dicho, hay un partido mañana y vamos a preguntarle sobre el partido de mañana, porque todas las preguntas versaban sobre el futuro y el presente también de João Félix, del menino. Su forma de actuar tiene una base muy clara y lo ha dicho así de contundentemente, es la meritocracia.
He hablado con João y se lo he explicado. Yo quiero ganar. Estamos hablando de rendimiento de fútbol, nada más. En cuanto João vuelva a estar bien en los entrenamientos, cuando vuelva a asociarse con el gol que lo tiene y que lo recontra necesitamos, va a jugar. ¿Ustedes se piensan sinceramente que voy a no poner a João para perder? Que no soy así.
Está claro que cuando hablamos de futbolistas como João Félix o jugadores de este tipo, las características son diferentes a las de los demás, se les ven cosas diferentes, pero en este caso el Cholo Simeone quiere marcar el camino y quiere marcar una línea, y esa línea es la del rendimiento, la meritocracia. Si está bien, jugará, y si hay otros que están mejor, pues jugará a los otros. Lo tiene muy claro y así se lo ha trasladado al jugador portugués. Ha comenzado la novena jornada de Liga en Primera División con el empate a cero entre el Rayo y el Getafe. Mejor el Rayo, sobre todo en la segunda parte, y un penalti que no ha aprovechado. Ha lanzado Óscar Trejo y ha parado David Soria. Décimo el Rayo ahora mismo con 11 puntos. Décimo cuarto el Getafe, que tiene 8. La cartelera del fin de semana. Empezamos mañana a las 2 de la tarde con el Girona-Cádiz. A las 4 y cuarto se juega el Valencia-Elche. A las 6 y media el Mallorca-Sevilla. Y a las 9 en San Mamés se va a jugar el Athletic-Atlético de Madrid. El domingo a las 2 se juega el Celta-Real Sociedad. A las 4 y cuarto el Clásico de Chamartín, el Madrid-Barça. A las 6 y media el Español-Valladolid. Y a las 9 de la noche el Betis-Almería. Y cerramos la jornada número 9, el lunes a las 9 de la noche en Villarreal, con el partido entre el Villarreal y Osasuna. El Sevilla, en puesto de descenso, ahora mismo es antepenúltimo en la clasificación de primera, juega mañana en Somos a las 6 y media de la tarde, con un toque de atención de Jorge Sampaoli, del técnico argentino. Cuidado, que antes de dar un paso adelante, se puede también dar un paso, pero hacia atrás.
Creo que el partido de mañana será más difícil que el anterior y el próximo será más difícil que este, porque para mí estamos más cerca de volver hacia atrás que de dar el paso hacia adelante. Por eso tenemos que ser muy minuciosos en la realidad y tratar de adelantarnos a cualquier cosa que nos dé la chance de volver a estar incómodo o mal.
Pues es una llamada de atención interesante y sorprendente la de Sampaoli. Está más cerca de dar un paso hacia atrás el Sevilla que dar un paso hacia adelante, así lo ha dicho el técnico argentino. Y dos noticias más del mundo del fútbol. Martín Zubimendi amplía su contrato con la Real, lo hace hasta el 2027, aunque se mantiene la cláusula que ya tenía de 60 millones de euros. Y mala noticia para Didier Deschamps, para la selección francesa de fútbol. N'Golo Kanté se ha resentido de la lesión en los isquiotibiales, que le tiene apartado de los terrenos de juego durante prácticamente toda la temporada, y ya es baja definitiva para el Mundial. No tendrá uno de sus baluartes Didier Deschamps para defender el título mundial. En baloncesto, Euroliga, segunda jornada, Baskonia 103, Partizan 96, después de una prórroga. Y en Valencia se ha jugado el Valencia 76, Asvel Villerban 77. Tenemos el Mundial de Motos en Australia. Cuidado, que este fin de semana Izan Guevara puede ser campeón en la categoría más pequeña, en Moto 3. Y por supuesto, como todos los viernes, tenemos el Campo del Gas. Los madrileños de Whisky Caravan han publicado hoy su nuevo disco, se llama Imaginaciones. 10 años llevan ya en la música, con similitudes con algún grupo histórico. Y este Algo en que creer, que nos sirve de ejemplo de su nuevo disco. Con la música de Wisin y Yandel nos vamos a ir hasta Vallecas. Ahí está Carlos Ganga, después del Rayo 0, Getafe 0. Hola Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, muy buenas.
Se ha tenido que quedar la parroquia rayista un poco con el sabor de boca más amargo, ¿no? Después de ver sobre todo la segunda parte del partido.
Sí, totalmente, porque incluso ha tenido un penalti para ganar el partido. La imagen hace escasos minutos era Iraola hablando con su presidente, con Martín Presa, una conversación de unos 5 minutos, lamentándose por las ocasiones que habían fallado y hablando del partido. La otra, Quique Sánchez Flores, que se ha ido contento con su equipo, dice que ya empieza a ver lo que quiere de él. Se ha hecho muchas fotos con los aficionados y Andoni Iraola, que se lamentaba, decía que habían tenido ocasiones suficientes para haber ganado el partido y que le sabe a poco este punto. Así que un empate a cero entre Rayo Vallecano y Getafe, este derbi madrileño que apuntaba bastante más.
El guirigay que soy de fondo, ¿qué es?
Pues mira, son aproximadamente unos 30-40 aficionados del Rayo que están coreando a cada jugador del Rayo que sale. El último que ha salido es Bebé, que se está parando ahora a hacerse fotos y a firmar unos autógrafos.
Ah, bueno, pues joder, esos son efusivos esos aficionados,
sí,
¿eh?
Sí,
porque
sí.
Fíjate, el partido ha terminado ya hace no una hora, pero poco menos de una hora y ya estaría.
Sí,
pega,
pues
¿no?
Ahí hay unos 50. Joseba, que por cierto, se acaba de ir Melero López y le ha caído algún que otro insulto, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues no ha estado especialmente mal, ¿no? No me ha parecido a mí que haya estado mal. Encima es que el Rayo ha tenido la oportunidad de marcar de penalti. Bueno, había hoy una representación de compañeros de COPE en Vallecas también, ¿no? Representación importante.
Sí.
¿Se ha portado bien?
Sí, sí, ha venido, no sé si podemos dar los nombres, con cierto olor a cerveza.
No sé si lo han dicho en casa, con lo cual casi mejor por si acaso
sí,
no decirlo.
Sí, sí que lo han dicho en casa, sí, porque ha venido
a
la casa.
Ah, si lo han dicho en casa,
sí,
entonces sí.
Sí. Sí, sí, han venido Jorge Vía y Alberto Arauz con sus parejas a ver el partido y han venido, bueno, ha venido a saludar a Alberto Arauz. Evia, ni a parecer, está en otra onda.
Está en otra onda, sí. Evia habitualmente suele estar en otra onda. Muy bien, pues así dejamos el Rayo 0, Getafe 0. Hasta mañana, ganga.
Gracias, un
abrazo. Hay mucho de lo que hablar, así que empezamos ya el Oasis. Creo que la semana que viene recuperamos ya a Hugo, después de 4 meses largos. Creo que Hugo Ballester ya va a ser integrante nuevamente del Oasis de Libertad. A ver si es verdad, que ya le echamos mucho de menos. El que sí está es Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, querido, que ha hecho la comunión ya el niño de Hugo.
Debe, incluso la mili.
Porque no hay.
Sí, pero bueno, lo ha hecho voluntario, yo creo.
Ya, exacto.
Por órdenes del padre, así que yo creo que ya ha hecho el servicio militar.
Una familia seria.
Sí, señor. No como otras.
Exacto.
Exactamente. ¿Qué tal estás, Tomás?
Faringítico.
¿Sí? Pues te dura ya, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no?
No, pero va y viene. Pero es que ahora sí, una cosa, me han hecho hasta un antígeno y todo, porque dicen que es que la nueva forma esa del COVID empieza por la garganta y tal, pero no, sí. Me he dado negativo, pero es una cosa ahí que me tarda en marcharse, tío. Yo que
bueno,
sí.
Bueno, pues nada, paciencia. Mira, te están llamando por teléfono. Aprovecha.
No, a mi señora esposa.
A tu señora. Monse, coge el teléfono, haz el favor.
Vamos, este, pues que
estamos en ahí, ya está. Bien. Cogido el teléfono, perfecto. Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Fernández.
¿Qué tal? Ten cuidado, no llame así a Montserrat. ¿Qué te planta Podemos una denuncia?
No, pues está lejos.
Ahora empezamos bien, joder.
Escúchame, Podemos, si le digo Montserrat, no se entera, está lejos.
Ya, pero yo como, claro. Como aquí nada más que hay imbéciles, pues nada.
Bueno, eso ya
ala, por claro, empezamos con fuerza, Víctor. Sí. ¿Qué pasa?
Pues mira, empiezo con fuerza porque quiero enviarle un abrazo muy fuerte, muy fuerte. A la familia de Jesús Candel, ¿no? El Spiderman. Sí. Este chico que ha estado luchando muchísimo, ¿no? Como todos los idiotas.
Ah, el médico.
El médico,
sí, que ha fallecido, sí. Un cáncer de pulmón, ¿no?
Sí. Y lleva años luchando de verdad por la sanidad pública y, bueno, en Andalucía es conocido y querido y admirado. Y mientras otros se indignan, los indignados, indignadas, indignades por tontería y por pamplina. Este chico se ha dejado la vida peleando por la sanidad pública y yo quiero mandarle de aquí un abrazo muy fuerte a su mujer, a sus niños y a su familia.
¿Qué tal,
nos sumamos?
¿Qué tal tu incursión en el mundo Twitch?
Bueno, eso fue un marrón que de Rubén.
Bueno, llámalo X. A mí me enseñaron ahí unas imágenes en las que estás en el universo Twitch.
Debut y despedida. Como
eso es lo que decís todos. Eso es lo que decís todos y luego vas a estar
ahí. Debut y despedida, pero a los amigos, pues cuando te llaman, pues se responde, ¿no?
Y te volverá a llamar.
Bueno,
y volverás, y volverás a responder.
Que no me llame mucho, que no me llame mucho.
Que te ha gustado, que se te veía bien.
Muy pesado.
Bueno.
Muy pesado.
Germando Barro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Después de esto ya hemos visto todo.
Yo me quedo atónito, de verdad, ¿eh? O sea, yo no digo nada. En ese mundo difícilmente me verás a mí. Pero, Víctor, por Dios, Víctor. Víctor, céntrate, que te perdemos.
Ese mundo es igual que otro, simplemente entrar a contar cosas.
No, claro que es igual que otro. Sí, de todo,
hasta ahí sí habíamos llegado.
Sí, hasta ahí llegamos.
Igual un poquito más adelante igual no, pero hasta ahí...
Cosa, lo que pasa es que como uno no pare, está desde...
Oye, que
por
si
la
te mañana. Gusta, a cada uno le gusta lo que le gusta.
Pues no, oye, no. Pues hazte enviarle... un canal, claro, hazte un canal y te pones por las mañanas a darle.
Oye, si tú te montas un Twitch, a ti te entra.
A mí me paga muy bien la cadena COPE porque entiende que soy un grandísimo profesional y aquí estoy.
Muy bien, así me gusta.
Vale.
Oye, un abrazo también al pirata,
que... Al Piri, sí, pobre tío. Bueno,
joder,
está bien.
Que
está
el hombre
bien.
Ha sufrido un sustito en directo,
Sí, es verdad.
Y ahí está el tío, como un campeón. Y déjame que felicite a un...
Además, según nos han contado, vino la ambulancia y, bueno, que es un pequeño infarto, pero está todo súper controlado. Y les dijo, no, que no me pasa nada, que os podéis ir.
Dijo, no, si ya le vi la foto con los cuernos
No. Le dijeron, no, nos vamos a ir porque el que se tiene que ir eres tú y para el hospital, además. Pero bueno, que ya está todo controlado. Fernando ya es un tipo extraordinario, ese señor, el pirata. Todas las mañanas, en Rock FM, ahí está.
Un oyente que me pide que lo felicitemos. Diego Martín Albo, que cumple años. Así que, Diego...
Diego Martín Albo. ¿De dónde
Diego
es?
Martín Albo.
¿De
no
dónde?
No tengo ni la más remota idea.
Ah, ¿no lo tienes...?
Por Instagram. No, claro, es que no sé. Si me lo pone, te lo cuento. Bueno. Pero vamos, a mí me ha dicho...
Ah, pensaba que era un amigo tuyo. No, es un...
No, es un oyente. Un oyente del Oasis.
Pues nada. Pues felicitado queda. Eri Frade, hola, Eriki.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien. No, déjame que mande yo un abrazo a mis paisanos de Pola de Lena, que están en ferias y hoy se están poniendo púos de callos, que es el plato local.
¿Pero por la noche?
Bueno.
Sí, de nadie, claro. Luego vas a la verbena y aparte que los callos son mucho más digestivos de lo que uno piensa.
Depende del acompañamiento, ¿no?
Bueno, son muy parecidos a la madrileña, son callos a la asturiana, que en vez de llevar chorizo y morcilla llevan jamón serrano picado. Y están buenísimos.
Y eso parece en muy
buena
digestivo.
Buena pinta eso, ¿eh? Oye,
sí, es muy digestivo.
Para estómagos como los de Eri, sí.
Vamos a ver.
Para el común de los mortales, pues supondría...
Vamos a ver. Aquí el que sabe más de callo es Tomás Guea.
Efectivamente.
¿Me entiendes?
¿Y dónde están los mejores?
En Herbiso. En Casa Capote.
Casa Capote de, exactamente. Vamos, incomparables.
El Viso, ¿no? Sevilla, se supone, ¿no?
Del Alcor.
Es el pueblo de Oliva, ¿no?
El pueblo de Oliva al lado del pueblo del Maestro.
Y ese pueblo se caracteriza por sus callos.
Casa Capote.
Entre otras cosas.
Ajá.
Capote, yo te digo, un templo, Joseba, yo voy allí, si Dios quiere, el diciembre a hacer la Navidad con todos estos, días antes.
Sí.
Y mi familia espera que venga con los botecitos de capote, entre ellos los callos, porque es una cosa de volverse loco.
Pues mira, desconocía que en Andalucía tuvieran también tanta tradición los callos.
¿Desconocía que en Andalucía?
Los callos, hay otros productos.
¿Y qué te crees, que nos comemos la hierba de la calle? ¿O?
No, hombre, anda que no hay productos típicos andaluces.
Las gambitas de Huelva.
Los callos es...
Gazpachos, salmorejos, jamones, gambas, mariscos,
los callos son universales.
La carne de cerdo, claro.
Pues es verdad que es universal.
Pues mira, va a haber un concurso nacional, que la final va a ser ahí en Pola de Arena precisamente, que se llama La Callada por Respuesta, un juego de palabras.
Ojo.
Y va a haber recetas de toda España para saber dónde están los mejores callos. Esto se sabrá pronto.
O sea, y esta noche es la típica en la que se cenan callos y luego te vas a la verbena.
Sí, la gente se los toma todas las ferias, pero es el viernes de los callos, que hay una verbena luego importante. No sé si están los satélites de La Coruña, no sé qué orquesta está.
Ya.
Qué maravilla.
¿Y hace buen tiempo?
Sí, está haciendo bastante bueno para lo que es octubre. Es una historia...
Vamos, que no llueve, quiero decir, porque luego ir a la verbena con la tripa llena y que llueva...
Sí, baja 12 grados o 13. Antes celebraban San Martín en Pola de Elena, hasta la francesada, y como hubo una... Cuando estaban invadiendo los franceses, se negaron a sacar en procesión a San Martín los lenenses de aquella época y pasaron a unos cuantos por el árbol del ahorcado ese mismo día, por negarse a sacar a San Martín. Entonces, desde entonces se celebra la fiesta del Rosario con la excusa, en teoría, de que hacía mejor tiempo, pero tampoco es que hayan ganado mucho de noviembre a octubre.
Vale. Y aquí está el hombre al que le gustan los callos y todo lo que le pongas por delante, incluyendo la pizza con piña. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Buenas, ¿qué tal, Gato?
Bien. Yo soy muy de callos.
Sí, ¿no? No, tú eres mucho de comer.
Claro, eso también.
A cualquier hora.
Eso también.
En cualquier momento del día.
Pero el Cayo es muy capitalino también.
No, no, pero ¿cómo conocemos al gato cuando, cuando suelta esa sonrisita irónica y dice yo soy muy de callos? Sí, sí, ¿en qué estarás pensando, gatuno?
Los callos. Los callos ya. Malayos.
Ya.
Los callos para ello. Que aquí muy, luego, mucho digno y callos hemos comido todos. Uno más que otro, claro.
Si te conoceré, vamos.
Hombre.
Yo tengo que reconocer que alguna vez los he probado, pero no soy muy de... ¿No? Muy de callos.
Eres más exquisito, ¿no?
Bueno.
No es por no, exquisitez. No, 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 están bien, pero tampoco abuso mucho de los... Vamos, la última vez que comí callos, pues... Yo qué sé, 5 años o 6 años.
No, yo sufrí un proceso evolutivo con los callos, porque yo antes tomaba los garbanzos, es en serio, ¿eh? Tomaba los garbanzos y no los callos, y luego me acabaron gustando más los callos que los garbanzos. Con lo cual, no, evolutivo sin más. A veces mejoras, a veces empeoras en la vida, ¿sabes? O sea, es un proceso evolutivo sin más.
Qué maravilla.
Vale, vale. ¿Pero ahora te gustan o no?
Sí, sí, ahora sí.
Vale,
ahora sí.
Nos has encontrado.
A mí me gustó cuando lo conocía, y hace muchos años fue el gazpacho manchego.
¿Cómo eso?
¡Ah, muy rico!
Pues lo desconozco, no sé cuál es el gazpacho manchego.
¿Cuál es la receta?
No sé.
Pues es de tripas y demás. Eso lo...
¿Eh?
Sí, es una cosa...
No tiene que ver
con... Yo eso no he visto nunca.
Eso lo conocís,
que no tiene que ver con el... Con el...
No, yo el gazpacho es de tomate y pepino y eso.
Esto es el manchego y...
¿Gazpacho manchego?
Con el gran Camacho.
¿Ah, sí?
Nos llevó a comer gazpacho manchego. Bueno,
pues sí, Camacho es de Murcia.
Sí, pues escucha, sí. Murcia con Albacete está pegadito.
Bueno, ahí... pegadito, sí, vale.
Y nos llevó a... Estaba él de entrenador del Rayo, nos llevó ahí, nos invitó a una jornada lúdico-festiva a comer setas y gazpacho manchego. Bueno, tremendo, ¿eh?
No había oído yo eso del gazpacho
manchego.
Y mira qué paro de la mancha, ¿eh?
Pues es con la hogaza del pan,
sí,
¿vale? Ahí se pone, es un mejunje de tripas y demás... Tremendo.
Pues claro. Lo desconocía y tengo que reconocer que no tengo ninguna intención de conocerlo. Después de escuchar la...
Aparece en el WhatsApp el torero, Isabel Calera.
Sí.
Y dice, yo sé de qué estaba hablando, querido Isabel, lo que pasa que al prismo capitalino no se le puede estar corrigiendo continuamente. Que aquí se le dice menudo.
¿A quién? ¿A los callos?
Es verdad.
El capote es menudo. Peñaperro para arriba es callo. Claro, y aquí se dice...
Solo menudo, tiene razón.
Claro, también dicen tallo a los churros, en fin.
Bueno,
Víctor, gente
Víctor
extraña,
fíjate, me envía un tuit. Un tuit.
¿Os dais cuenta de que a la gente le interesa más esto de los callos que el clásico del domingo?
Desde luego, más interesante que el clásico.
Un oyente nuestro, Héctor, dice, dile a Víctor que el menudo, ya que lo dices ahora, de la bodeguita Sansón del Viso, que está muy bueno.
Joder, también, magnífico.
¿Qué te
parece? ¿El Viso qué es? ¿El Silicon Valley de la
comida?
Yo que sé, asombrado, ¿eh?
Oye, por cierto, Eric, ¿qué tal ahí en la verbena? ¿Bien?
Bien, bien, estuvo bien, sí, sí. Sí, además llegué una hora muy prudente a casa.
Muy bien. Es que hace verbena, pero... O sea, empieza la verbena hoy, pero estuvo ya ayer, ¿eh?
Ah, sí, de verbena. Sí. ¿Por qué? ¿Porque había la comida de Pepe o qué? ¿Por qué? Ayer fue, ¿no?
Sí, ayer fue, sí.
¿Y después fuiste de verbena?
Bueno, no, romería, verbena. Sí.
Ah, ¿caro?
Caro.
Caro.
¡Ah!
¡Fuiste a Caro!
Sí. Sí, conocí Caro, sí.
¿Y qué tal?
Bien. Dos ambientes muy diferenciados. El ambiente flamenquito de los Bomberay primero y luego ya... Anches Castilla.
sacas el piolet y a subir la montaña, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, escucha, hay que decir que en esta emisora hay gente que es de los dos ambientes, ¿eh?
Sí,
hace primero uno y luego los más valientes.
Yo ya que estaba, pues, además no sabía que había parte de abajo.
Bueno, claro, pues mira, ya lo sabes.
Ya lo sé.
Oye, por cierto, déjame que diga, nuestro afamado Carmichael mañana participa.
Sí, hombre, nos lo va a contar luego.
Los Santos de Lomos es un festival, ¿eh? El GP Twitter, ¿no?
¿Qué GP Twitter? ¿Qué es eso?
Ah, ¿tú te has dicho que lo iba a contar después?
Sí, pero ¿qué es GP Twitter?
Pues una carrera que han montado que va Roldán Rodríguez, Dani Juncadella, Nico Abad, Carl Michael, J. Hombrados.
Sí.
A participar en una carrera a partir de las...
Pero es una carrera de cars.
Sí, 9:45, va ahí.
Oye, Gato, para todo esto, ¿tú eres el jefe de prensa del chico del golf?
Bueno, le estoy echando una mano, sí.
¿Y?
Y bien.
Ah, vale, cojonudo. Pues bien, muy bien. Aquí estamos todos los viernes aguantando al gato y de repente te enteras así de soslayo
que
es el jefe de prensa de este chico. ¿Y por qué no
le han caído 4 kilos?
4,750.
Escucha, vamos a ver. Para empezar.
Casi 5.
El día que firmó por el circuito Saudí, ¿sabes dónde estuvo? Hablando. Aquí con Corrochano.
Ah, muy bien.
¿Y sabes con quién estuvo después? con Jorge Armenteros en su programa.
Pero si eso nos da igual, si lo que queremos saber es qué comisión te llevas tú.
Yo no llevo ninguna comisión, yo no soy, bueno, yo no trabajo
venga,
comisión.
Venga, ala, venga.
No, no, es verdad.
¿Y cuándo lo vas a traer?
Pues en cuanto vuelva, sí, creo que no viene, no pisa suelo español hasta...
Eugenio Chacarra.
López Chacarra. Hasta, yo creo que hasta diciembre no viene. Ah, bueno. Todos los torneos que tiene y tal. O sea, ahí está...
¿Y cómo eres jefe de prensa si tú no le ves?
Virtual.
Bueno, a distancia.
Claro.
Bueno, tampoco ve a Salva y es jefe de prensa.
También está pendiente de,
¿también es jefe de prensa de Salva?
De Salvador Valle está Salva.
Sí. Por cierto, a ver si le llama Víctor, ¿eh? Que lleva, sí, sí, lleva tres, sí, jornadas, no, tres partidos, dos victorias, un empate. Salva, ¿eh?
Yo no le vuelvo a llamar, le llamé y le ganó al Deportivo.
Tú lo has bendecido, Germán.
Joder.
Bueno, pero ¿le vas a traer un viernes a Chacarra aquí o no?
Sí, sí, sí.
Seguro, ¿no? Vale, vale.
Bueno, escucha, y no es el coñazo, con el coñazo que da Angelito, como para no traerle.
No, pero digo el viernes.
Viernes, sí, 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 sí.
Vale.
Además, joder, 22 años, y no parece que tenga 22 años, ¿eh? El tío...
No, no, sí, estuvo el otro día, no, estuvo con Juanma el lunes.
Y,
sí,
y muy bien.
Que le gustan los calcetines.
Sí, sí, sí,
sí.
Y voy a contar una interioridad, a ver.
¿De quién?
Chacarra.
Sí.
¿Le cuida?
Sí.
¿Le cuida?
Sí, un amigo, dijo.
Sí. No, bueno, le cuida a mi amigo, sí, pero que le cuida físicamente, le cuida,
sí,
el mismo que cuida a un gran jugador del Real Madrid.
¡Ostras!
¡Buah, Benzema!
Buah, ¿nos habéis quedado flipados?
Pues qué maravilla, bueno, ¿eh? Bueno,
es una cosa de locos,
sí, sí,
esto,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, venga, ponlo de exclusiva, venga.
¿Podéis poner en Twitter, Jesús, ¿puedes poner en Twitter una alerta?
¡Ostras!
Que le cuida el mismo que le cuida a un jugador del Madrid. Chavas.
A uno de los mejores jugadores del Madrid.
Bueno, ¿y quién es el que le cuida? ¿Juanito Muro o quién es?
Tú quieres todos los datos.
Bueno, es que vaya noticias dado. Le cuida el mío. Joder, qué barbaridad. Pero, escucha, oye, pues, escucha, casi me caigo para atrás.
Bueno, escucha, pues a ti te
parece... ¿Es Juanito Muro o no?
Claro, Juanito Muro.
Joder, pues sí que Juanito Muro, coño.
Bueno, hay que decirlo todo, hay que dejar un poquito de... Hay que cerrar las cosas un poco, pero bueno, que es el mismo que le cuida a Benzema, que es un tío que le cuida...
Sí, y a otros muchos millones de personas, porque es un crack, Juanito Muro.
Sí, sí, sí.
Hombre, claro.
Pero, o sea, que es el fisio de confianza de cámara de Benzema.
Ah, vale.
Oye,
y por cierto, es el único madridista que me mete mano a mí.
¿Quién?
Juanito Muro.
Juanito Muro.
Sí, sí.
Dime, Tomás.
¿Que a Courtois quién le cuida?
Su mujer.
Melchor.
Escúchame, la lumbalgia tiene arte.
La ciática, ¿no?
La ciática tiene arte.
La esquera ciática es muy puñetera, ¿eh? Es muy puñetera, ¿eh? Cuando te pega así fuerte es difícil de recuperar, ¿eh? Es difícil de recuperar, sí, sí.
¿Cuánto tiempo lleva ya de baja?
Pues lleva tres partidos, ¿no? Tres partidos creo que lleva ahí. Bueno, habrá que empezar a hablar del clásico de un momento a otro.
No, mira, me llega otro mensajito de Héctor Antonio Ruiz, ¿sabéis? Compañero narrador de Movistar, un pedazo de narrador, ¿eh? Y dice, el Héctor bueno... Soy yo, que no os falla ningún viernes.
Ah, bueno.
O sea, es que nos escucha, sí, es que el Oasis, Víctor, el Oasis es mega internacional.
¿Este que es el de te lo canto?
Va, ese.
Oh.
Es muy bueno.
Vale. Así estamos todos.
Es muy bueno, pero yo el te lo canto es eso. Todo cuando le meten los goles al Oviedo no lo llevo bien, ¿eh?
Bueno, espera, que me conteste algo ahora. Ah, si se lo meten al Oviedo, dices, vale.
Sí, claro.
¿Cómo es? ¿Te lo canto? ¿Cómo es?
Te lo canto. Gol.
Bueno, hay un gol muy, 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 muy famoso, del maestro Sánchez Araújo, un gol de Tony Polster.
Hombre, sí, Tony.
De Tony Polster, que cogió la pelota en el centro del campo. La verdad es que era cuando los partidos no se daban por la tele, entonces el maestro engañaba un poco, ¿no?
Ah, sí.
Por la radio. Pero regateó en el centro del campo, salió el portero, entonces corrió Tony Porter a la portería, y iba solo ya a la portería.
Tony
y
Porter.
Tony Porter, canten conmigo gol. Y es muy, muy famoso en Sevilla el gol de canten conmigo.
Canten conmigo gol.
Canten conmigo gol.
De Tony Porter. ¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales? Saca, Viles, hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, están comentando mucho eso de las comidas, ¿eh? ¿Ves? Gazpacho manchego, lo que se come en cada tierra. Ahora os cuento algunos, ¿eh? Que nos están mandando al 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el gazpacho manchego es de carne de caza, perdiz, conejo, codorniz, etcétera.
Ah, y lo que dice, vale, eso es otra cosa.
Claro, dice, lo que dice gato de las tripas son los tarajos.
Ah, eso es otra
no
cosa.
No es exactamente lo
claro,
mismo.
Claro, es que una hogaza de pan llena de tripas y eso a mí me ha dado un poco de repelús.
Bueno, claro, es que no tiene nada que ver.
Sí, el gazpacho manchego es carne de caza. Pero claro, lo que
eso sí lo como yo. Eso sí, la carne de caza. Sí, la carne de caza sí me gusta. Pero,
y eso oye, te
pero las tripas
dice,
y eso no.
Pero bueno, que sí. Pedro Muñoz lo hacen, ¿eh?
En Pedro Muñoz, pero no lo he visto yo.
Mira, pues por lo visto dicen que sí.
Tendrán que hacerlo, seguro, pero no lo he probado por allí. Vale, la próxima vez que vaya lo probaré, prometo.
Entérate.
Pero el de la caza, lo de las tripas, eso para ti, gato.
El manchego, no va a jalar.
Pues mira, eso te decía un oyente. Joseba, si no has probado el gazpacho manchego, no sabes lo que te pierdes. Pero si esto no te gusta, puedes probar los que se hacen con torta desmigada, conejo, champiñón y pimiento. Dice, esto es delicioso.
Bien, buena pinta. Sí,
bueno, eso hay que hacerle una rotonda ahí. En
que manden, ¿no? Algo. Sí.
Y luego otro oyente decía, aquí en Navarra, los callos son de ternera y los menudos son las patas y las tripas del cordero.
¡Opa!
Sí.
Eso nos lo puede confirmar Gato, que es de allí.
Sí, bueno, en Navarra y La Rioja hay muchas cosas estas que se hacen con los intestinos del cordero, así que se hacen como unas bolas. Se van a...
Sí, sí, dicen que con sangrecita, ¿eh?
Con sangre, esas cosas. Pero los callos... Es que ha dicho ese oyente que los callos son de ternera. ¿Los callos no suelen ser de ternera habitualmente? Sí, ¿no?
En Asturias sí, por lo menos.
En algunos sitios igual, ¿no? No lo sé, ¿eh?
¿Y de qué es? ¿De cerdo?
En lo que
he querido
especificar.
Lo que pasa es que el guiso de callos lleva la tripa de ternera y luego lleva manos de cerdo y pata de ternera también, desmenuzado.
Me está entrando un hambre.
Sí, pues a mí me están dando un poquito de asco.
Por favor, que desagradable.
Oye, es que las patas son todo gelatinas y son un poco claro, asquerosas.
Buenísimo, el truco, buenísimo.
Ahí está el truco.
¿Cómo se nota que estamos a puertas de un clásico?
Casquería fina.
Bueno, que también hay mensajes del clásico, ¿eh? Decía un oyente, el Barça es un pozo sin fondo. Que les eliminan en Champions. Bueno, pues no pasa nada. Activan 5 palancas más para el mercado de invierno y problema resuelto. Otro decía que la mejor medicina para este Barça es golear en el Bernabéu. Y otro decía, ¿qué pasaría si las palabras de Rafinha las hubiera dicho un jugador del Real Madrid? Pues ya os lo digo yo, que le estaríais matando por su chulería. Y esto es lo que dice un oyente, Víctor, atento, que creo que es un mensaje para ti, que te lo manda un oyente a través de WhatsApp.
Oasis de libertad, buenas noches. Don Víctor, ya después de tanta tragantada era que hemos tenido con Mbappé, ahora resulta de que Mbappé no quiere estar en el PSG. Dígale usted a su colega Merchó, ¿qué opina? Volvemos para Nochebuena con Mbappé. Vaya regalito. Un saludo.
Bueno, pero esto ha venido de Francia, ¿eh? Nosotros no hemos tenido poco que ver en esta historia del Mbappé,
¿eh? Sí, sí, sí.
Que iba a venir a los toros, madre mía, la que dice.
Sí, es verdad. Esa sí fue nuestra.
Y luego el tío no viene, de verdad.
No vino, hombre. Se veía venir que a última hora se iba a rajar, pues, teniendo en cuenta la que se iba a liar, ¿eh? ¿Tú sabías que no venía?
Sí, pues me lo dijo serio, vamos, no que hiciera periodismo de investigación.
Ya, ¿y tú por qué no viniste?
¿Cómo que por qué no vine?
¿A los toros?
Sergio. No, es que yo no vi a los toros.
Ah, ¿no eres aficionado a la...
No. Vale. No, yo... Vamos, que no, yo que no digo nada, ¿no? Pero que no... Que
no te gusta, vamos.
Exactamente, simplemente.
Pero lo único que falla es Víctor Fernández.
Sí, pero lo único. Por lo que he visto, hubo alguno que no mató a un toro o algo así, ¿no? En la corrida del otro día.
Sí.
¿Se fue uno?
Yo, no creo, sabía, yo creo que sí, vi algo yo al
eso,
respecto.
Eso habrá que llamar escalera. Yo
salieron dos a hombros, ¿no? Roca Rey, no sé quién fue el otro, ¿no?
Aquí quedan dos toros
y,
a hombros.
Y uno y un chico de Madrid, ¿no?
Manuel de Francisco.
De Colmenar, sí, creo que
Francisco
es, ¿no?
De Manuel, perdón.
No. Me hice el torero que fue Talavante.
Talavante, que
le dieron 3 avisos y mandaron el toro para atrás.
Que eso me imagino que sea lo peor que le puede pasar a un torero, ¿no?
Bueno, por eso antes iba al cuartelillo.
¿En serio?
Sí.
Si no mataban un toro, ¿te ibas a la cárcel?
¿Alguno acabó al cuartelillo?
¿En serio? Antes iba al cuartelillo. Tres avisos para atrás, no mató el toro, usted al cuartelillo, la Guardia Civil. Tampoco, eso no es... Esto no es una película mía, ¿no?
¿Y luego matan al toro?
Una cosa es que yo no vaya a los toros y otra que no haya leído historia de Curro Romero. Curro Romero dice... mira, me lo está contando... El Curro Romero no lo sabía, se negó a matar un toro, durmió en el calabozo.
Anda.
Ya, pero porque se negó.
Sí, bueno,
igual el toro o Curro Romero.
Curro.
Bueno, con tres calabozos, digo.
Y con tres avisos, fíjate. Eso
y luego el toro se mata.
Y dos días después en Madrid salió por la puerta grande, las cosas de Curro.
Pregúntale al maestro, bueno, ya si estará oyendo, que nos
diga. Llamar al maestro, que se ponga.
Pero
luego al toro se le mata o dice ya, como ya no lo han matado en la plaza, ya se queda vivo.
¿Y paga multa el cuartelillo o qué hace? Y se... O sea, al día siguiente.
Yo imagino que le darán larga vida, ¿no? Al torito. ¿No?
Sí. Ah, me está diciendo aquí que el técnico, que cualquier toro, ¿qué?
¿Indultado?
No, eso no está indultado. No,
cualquier
no,
toro no, que no. sale en una plaza de la Comunidad de Madrid, le matan.
No, son indultados.
Pero no, que menos el no tiene que ver.
Indultado,
claro.
Indultado no tiene nada que ver a que el torero no diga tres avisos, yo no, claro, yo lo mato por los tribunales.
El indultado vive.
Escucha, que yo de toros no tengo ni idea, yo qué sé.
Exactamente.
Se habla por hablar.
A ver cómo hago esto. ¿Y sabéis por qué indultan a los tonos?
Sí, porque...
Es que estoy viendo la chorrada. No. Estoy viendo la chorrada que voy a decir.
Y... A ver, porque lo pide el pueblo.
No, porque Gema Santos, hola, Gemita.
Leo, muy buenas noches.
Porque el ganadero antes
va seguro, ¿no?
Es claro. No, porque el ganadero antes de la corrida llama a Berti.
No sabía muy bien cómo echarte una mano. Realmente no sabía muy bien cómo echarte una mano. Pero mira, no pasa nada.
Y no sabía yo cómo arreglar esto tampoco.
Lo más importante de todo es que vamos a entrar ahora mismo en Berti, en berti.es, sí,
claro.
Y ahí vamos a todos a desde luego disfrutar con la cantidad de tiempo y dinero que vamos a ahorrar. Correcto. Con ellos. Por ejemplo, en el seguro de coche. Mira, tu seguro de coche en Berti lo tienes desde solo 180 euros al año. Desde solo 180 euros, que en estos tiempos que corren, Joseba, queridos todos del Oasis, anda que no es de agradecer. Seguro de coche desde solo 180 euros. Pero eso no es todo, porque en Berti además han preparado un regalazo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y que viajes seguro. Y además también siempre digo que ahorras un montón de tiempo con Berti, porque con ellos haces todas las gestiones desde el móvil. Ahora mismo si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que haz como nosotros y entra ya en berti.es. Pásate como todos los del Oasis, y el ganadero también, a la aseguradora digital número uno en España.
Qué bien hilado. La semana que viene nos cuentas, Gema, ya verás cómo te van a decir los amigos de Berti que esta semana han llamado un montón de ganaderos.
Pues seguro.
Para que indulten
no
a los toros.
No me
tú,
extraña.
Ya verás tú.
Con lo bien que nos tratan y el cariño
eso,
que nos tienen.
Hombre, y tanto. Y, tanto.
¿Cómo nos
y el tiempo que llevan con nosotros, ¿eh? Lo que
exacto.
Se lo agradecemos.
180 euros un seguro, que es una broma.
Pues, y bueno. Siempre lo agradezco mucho, Joseba. Aquí les tenemos un cariño súper especial porque durante todo el confinamiento...
Es verdad.
Estuvieron
es verdad,
con nosotros todos los días. Así que nosotros sí, de Berti como nadie, vamos.
Hasta... 180 euros, eso de verdad. Eso
no es dinero, Víctor.
Es una broma.
Eso de verdad, que eso llega allí y decirle, me usted cobró mucho algo más, ¿no?
Sí. Dan ganas de dejar propina, ¿verdad?
Claro, o sea,
¿no? Y encima te hacen un regalo, te regalan un año de mantenimiento y revisiones.
Claro, aunque sea 250 euros. Sí. No sé,
hombre, tampoco de si
quieres. Tú eres del taco, ¿no, Víctor?
¿Cómo?
Eres del taco, tú, ¿no?
No, hombre, no, Bertín, 180 euros, seguro, es que vamos, ya, gato, es que eso son tres copas tuyas, que eso no se puede tener más, es que es una maravilla.
No, eso es una botella,
es una maravilla.
¡Hasta luego, Gemma! ¡Un beso!
¡Hasta luego!
De verdad, al clásico.
No, por Dios.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Las 12 y 11, las 11 y 11 en Canarias. Tenemos ya un máster en tauromaquia. Vamos. Nuestro buen amigo José, del Rincón de José, que me está pasando un informe. Vamos.
Buen sitio para comer, ¿eh?
El Rincón de José. Uf. Además está situado ahí enfrente de la iglesia de Medinaceli. Espectacular, sí. Además. Buah. Es un sitio estupendo.
Locura.
Pues nada, dime, me dice que en los 80, cuando te negabas a matar al toro, dormías en el calabozo por escándalo público, que es lo que le pasó a Curro Romero y a Rafael de Paula. Y el último toro que se indultó en las ventas se llamaba Velador, de la ganadería Victorino Martín, año 1982. Se hizo famoso Victorino. Así que eso es lo...
El otro día contó una anécdota de Herrera. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del torero. Salía una viñeta en el periódico de dos ratas en un calabozo diciéndole una a otra.
Miedo me das, Víctor.
No. Diciéndole una a otra. Qué raro, son las 8 y no ha venido fulanito todavía, ¿no? Era alguno de aquella época
habitual, ¿no?
Que dejaba, exactamente, que dejaba algún bastante toro sin matar, exactamente. Iba para el calabozo habitualmente. Oye, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Pues llevaba tiempo sin... Digo, no me escribe Romo Soriano. ¿Qué le pasa a Romo?
¿Qué le pasa
Soriano?
A Romo? ¿Le pasa algo?
Bueno, claro, y me acaba de comunicar, que yo no lo sabía, y muy mal, Florencio Ordóñez, sin informarme, que ha sufrido un pequeño accidente, rotura de húmero. Sí, rotura de húmero.
Pero bueno.
Claro, el problema es que se va con Florencio a alinearse y vuelca con el carro. Rotura. Claro, es que yo me conozco a este personaje, claro. Sí, ya, ¿no? Lo he dicho, que van por las autopistas con el carro, lo para la Guardia Civil. Mire usted, esto es un carro. Dice, no, esto es un carro, esto es una silla de ruedas, esto no puede ir usted por la autopista. Y eso es lo que le pasa a Romo. Rotura de húmero, y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte,
hombre,
muy fuerte
a Romo. Pues sí, pues sí.
Tío más grande el Romo, ¿eh?
Pues sí. Bueno, clásico, vamos ya. Uf, que...
Qué fatigada, ¿eh?
¿Por qué fatiga?
Sí. Mira, me manda un mensaje.
¿Por qué sois tan destroyer?
Me manda un mensaje Fernando Echeverría y dice: oye, no deis tanta información que se me sale por las orejas. Estar informado. Programa no, sensacional. Ese no, es igual. El camino.
No, la información la llevan dando del lunes, que si Benzema, la misma desde el lunes.
Hombre, uno así que se precie, quiero hablar del clásico, por ejemplo.
¿El qué?
Que uno así que se precie.
Sí.
Deberían hablar del clásico.
No, porque no vamos a hablar. Si es el partido. Bueno, además vamos a hablar de los dos clásicos. A mí el de mañana me parece súper atractivo también, ¿eh? El del Atleti Bilbao Atlético, sí, de Madrid. Porque va a estar San Mamés a reventar, sí. No, lo siguiente. Está la gente en Bilbao, vamos, encantada.
Partidazo con el equipo,
con el equipo que ha hecho el Chingurri y la forma en la que está jugando. Y el Atleti Madrid siempre es un rival que allí provoca. Sí.
Oye, y qué poco se habla de Valverde, ¿eh? De lo bien que lo hace el tío este, macho.
Bueno, ya no. Bastante has hablado ya, ¿eh?
Sí.
Joder, de Valverde.
Hombre, el Chingurri yo creo que es reconocido en todas partes.
Sí, sí, como para no. Hombre, y en Valencia. Y
en el Barça.
En el Barça, sí, sí, y sí, ¿dónde ha estado?
Pero que yo creo que se está hablando más de del juego del equipo, de lo bien que lo están haciendo los Wings y demás, pero al final la obra es de un maestro, que es...
Hombre, claro. Bueno, pero está empezando también la temporada, espera sí, poco, a ver si
también dice que ha jugado con rivales bastante asequibles y demás, pero bueno, sí, pero esto lo llevas en el zurrón todo ya, ¿eh?
Sí. Mira, la Real está calladita y vuelve a ganar.
Sí, de la Real no se habla nada, ni falta que hace.
Ahí está, no, tapadita,
déjala que te cita la Real. Seis victorias seguidas, pleno en Europa, y sin dos de los jugadores más importantes, uno Oyarzabal, que lleva ya 6 meses sin jugar, y otro ha sido el fichaje estrella, que a los 10 días de llegar se fue. Sí, sí. O sea que sin ellos también, ahí está.
Sí, yo os quiero decir que el Athletic Club recibe al Atlético de Madrid mañana.
Sí.
Viaja a Getafe y después al
Barça,
creo.
Sí, señor. Bueno, sí, es así. Sevilla, Atlético Madrid, Getafe, Barça eran los
como
cuatro.
Como haga el numerito,
sí.
Cuidado, y está en disposición de hacerlo. Yo creo que los Williams están a la altura de los mejores delanteros de España en este momento. Y cuidadito con mañanas, como gane el Atleti mañana, se pone la liga cachonda.
Garci lleva toda la temporada diciéndome, y luego se lo preguntaré, ¿sí?, que el Atleti se mete en Champions este año.
¿Sí? Pues puede ser.
Que va a ser el cuarto que se meta en Champions. Bueno, ya lo veremos.
Y sobre mañana, yo nada más quiero decirte que el Madrid, que ha tenido mucho que ver con las palancas del Barça, porque le ha echado una mano Florentino, a Laporta y demás, sí, yo creo que mañana tendría que echar otra mano al Barça y al fútbol español. Porque dejarse como ganar, en este... ¿no? Como en este momento del Barça pierda, esto puede entrar en una depre, sí, que no hacer un punto de aquí al Mundial y nos hemos quedado sin liga sin liga del mano a mano, me refiero.
Sí. O sea, ¿quieres que gane el Barça? Vamos.
No, yo creo que nos interesa qué demonio hacemos si el Barça se cae. Ya. Entonces yo creo que es un partido, bueno, yo lo aplazaría.
Contar victoria del Madrid, claro.
Yo lo aplazaría absolutamente diciendo que puede haber una tormenta en Madrid, que tal, que no interesa eso, porque como el Madrid gana el partido, es que el agujero del Barça es muy gordo.
Ahora hablamos de partido, pero a mí de lo de hoy me ha sorprendido mucho, mucho lo que ha dicho Joan Laporta, que el paso que se vaya a dar, o sea, que el siguiente paso después de la conmoción que ha provocado el empate contra el Inter sea recurrir ya al mercado invernal. Yo estoy anonadado con esa historia. ¿Será que no tiene plantilla el Barça que tiene que recurrir todavía al mercado invernal?
Pues tendrá que salir gente, ¿eh? Y a lo mejor tiene que salir alguna de esas vacas sagradas de las que llevamos
tres días. Pero ¿dónde van, querido?
Ah, claro. ¿Dónde van que les paguen lo mismo o parecido? Bueno, y eso que se han bajado el sueldo mucho.
Le he leído a Sostres que dice que ha contactado la puerta con Luis Enrique. Eso está publicado para después del Mundial, el mes de enero. No sé qué decirte. O sea, ahí hay un lío que solo falta que el Madrid gane 3-0.
¿Echar a Xavi y traer a Luis Enrique?
Ah, eso ha escrito.
No me creo.
Bueno, vamos a ver. Eso lo ha contado muy bien Emilio Pérez de Rozas.
Y
lo ha recalcado. Xavi nunca fue el hombre de Laporta. Nunca.
El artículo de Emilio, como todo, es extraordinario. Él desliza también el nombre de Tuchel. Sí. Pero lo que sí que es verdad es que en lo que se va leyendo por ahí, en redes sociales y en periódicos de gente muy próxima a Laporta, le están sacudiendo a Xavi tremendamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo pero cual, es un parapeto, dice, oiga, mire, es un parapeto para Laporta bestial también.
Vamos a ver, a Xavi le han puesto muchos mimbres para hacer una buena cosa, cuidado. Yo creo que ahora mismo es el máximo responsable de lo que está pasando en el Barça.
Oye, que lo del otro día es una pifia monstruosa que, salvo un milagrazo, va a acabar con el Barça en Europa League. Es así. Y que el hombre no estuvo afortunado, los muchachitos tampoco, pero yo le he visto desde el pitido final del Inter hasta el día de hoy unos sacudidas a Xavi en gente de Barcelona muy conocida y muy colocada en donde está puesta, que realmente es bastante brutal el tema. Le han sacudido a Xavi, ojo, que no es Koeman, no es Valverde, ni es Quique Setién, ¿eh?
Es correcto, pero también es verdad que con el equipazo que hicieron, con las
palancas,
con Rafinha, con Lewandowski, con el de más allá, que caigas en la cuarta jornada de la Liga de Campeones ya prácticamente a la Europa League, es un bochorno. O sea, es que prácticamente nos habían vendido, yo el primero me lo había creído, porque en Liga que han encajado un gol en todas estas jornadas.
Sí, uno, el que le metió la Real, que le metió Isaac, que ya no está.
Pues fíjate, o sea, a todos pensábamos, no, vamos, pasa en la fase de grupos con la gorra, vamos a ver si le discute al Bayern la primera plaza. Pero es que quedarte fuera en la jornada 4 es un ridículo superlativo.
Dirás ridículo, pero no es un fracaso para mí.
No, que va.
No. Vamos, fracaso. Un fracaso, querido. Un fracaso
para mí sí,
es.
Para mí sí.
Yo te voy a decir una cosa. Un fracaso es un hecho inesperado y adverso.
¿Y esto es inesperado?
No, porque el Barça lleva 10 años en esta manera.
Ya, pero la plantilla, el entrenador y todo para modificar esa situación.
Deja de hablar. Con Luis Suárez, con Messi, con Piqué joven, con Busquets joven, con Alba joven, con todo lo que tú has querido, os lo digo desde siempre, desde el año 2011, que gana la Champions, al 2022 que estamos, ha jugado una final. Una final. Le ha goleado todo el mundo en Europa que ha tenido un medio equipo para golearte, te ha goleado. Te han echado de una manera patética. No con estos. Con estos 7 y 8 años más jóvenes y con jugadores de primerísimo nivel. Entonces, esto dirás, es un fracaso, coño, será un fracaso los años que llevan.
Es
terrible. Es un ridículo lo que tú digas. Pero yo, para mí, el fracaso son 11 años, una final de Champions.
Vale, pero
y
este
goleado
año,
por todo el mundo.
Con el equipo ahora, que le haces a Xavi, con bien, la base de no, los jóvenes no, que joder, tiene, con pero, Gavi, con Pedri, con todos los que han llegado, pero, que caigas en primera fase es un fracaso.
Hombre,
bien. Bueno,
hombre, de hecho, Barça tenía presupuestado hasta los cuartos de final, que era normal.
Es la continuidad.
Y a falta de dos jornadas,
Sí, pero Guas, que yo entiendo lo que dices porque eso es la visión global, pero. Y lo contaba el otro día Emilio muy bien en el artículo. Es que al final tú has hecho este proyecto también para en Champions no cartas de primera, porque hay inversores, palancas activadas y demás que confiaban en que el equipo iba a hacer cosas grandes en la Champions. Y sin embargo.
Todo eso que conté está muy bien y es indiscutible. Pero te digo que esto no es una sorpresa. Porque lo que le está pasando en los últimos 11 años.
Es una tendencia.
Y que afortunadamente...
En 11 años Tomás ha caído en eliminatorias mucho más avanzadas que los cuatro primeros partidos de la fase de grupos.
Pero correctamente, que no te digo que no, y que te digo que esto es un bochorno terrorífico. Pero te digo que para mí el fracaso son 11 años, desde los 24 años a los 34 del señor Messi, el mejor de los mejores, de los mejores del mejor. Han jugado con Messi una final de Champions, querido.
Sí, que es
8-2 el Bayern, 4-0 el no sé qué, 3-0 el otro, 0-1-4 el Paris Saint-Germain. Coño, para mí eso es la historia del fracaso, son 11 años de un fracaso tremendo.
Tomás, que no has reñido con la Champions es una evidente, más. Pero que este año hay que considerar como fracaso lo que le ha pasado al Barça de Xavi. Que lo enfoques como lo enfoques y lo quieras ver como lo quieras ver.
Yo me voy
no puede caer en la jornada 4 de la primera fase.
Ni el año pasado.
Una cagada mayúscula.
Se demuestra otra cosa, que el fútbol no es economía. Afortunadamente, esto es un fastidio porque al final en Europa vamos con los equipos españoles, pero en el fútbol los números no se traducen en goles, porque luego tienes un mal sorteo, como ha tenido el Barça, tienes 3 lesiones puntuales en el mismo sitio, en un puesto que tienes sextuplicado, no triplicado, sextuplicado, y 2 malas noches y estás en la calle. Afortunadamente,
Frade,
el fútbol es así.
El Real Madrid, que es un desastre y que juega horrorosamente muy mal al fútbol, le ha pelado al Inter desde que se fueron Suárez.
Sí, sí, lo contó la vez. Cuatro partidos ha jugado estos años y ha ganado los 4.
Ahora resulta que el Inter este es la locura. El Inter es un equipillo apañado, bien, está muy bien, pero bueno, que aquí el que mete la gamba es el Barça.
Pero el Barça tiene una mala naturaleza que te hace que tengan lesionados a los centrales y que tenga que salir Piqué con las piernas a rastro.
Eso pasa en el fútbol. Pero yo te digo que para mí es una más, como fue la del Inter. Es que el año pasado fueron 2 veces. El año pasado, en el Camp Nou, ganan un partido al Dinamo de Kiev, que hace un gol Piqué, para Sinri, son central.
No, leía yo que desde que...
Oiga, maestro, es que estos son 11 años de desastre, y este es uno más.
Los últimos 20 partidos así ganó 5 y equipos muy flojos el Barça en Europa.
Europa League no ganó ni uno.
Están esperando su intervención, empezamos por el equipo local. Mel Chorrizola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás asistiendo con mucho interés, supongo, al debate que estamos manteniendo.
Sí, primero al de la tauromaquia y ahora este.
¿En cuál te encuentras tú más cómodo? ¿En el de la tauromaquia o en el de este?
Como oyente estoy...
No, como persona.
Agradecido con los dos estoy.
¿Y como persona?
Pues igualmente.
No, o sea, te da igual hablar de cuernos que de...
Son dos debates, enriquecedores.
Enriquecedores. Anda. No, bueno. Muy bien.
A ver, ábrete de capa. ¿Lunin o García Rebón?
Miguel Ángel.
Miguel Ángel, el gato.
El gato. Vaya duelos que tenían García Rebón y Miguel Ángel. Sí. Hasta que no se lesionaba uno...
El gato de Odessa.
No se cambiaba la titularidad. Vaya dos porteros que tenía el Madrid en aquella época.
Está Víctor ansioso por saber si va a jugar Courtois o no. Que no, lo, no se lo habéis aclarado en toda la semana.
Eso, y Benzema tampoco. No había hablado de Benzema y de Courtois.
Pero Benzema sí iba a jugar, ¿no?
Pues de Benzema no se ha hablado prácticamente esta semana.
Por seguro que va a jugar, sí.
Por eso, todas las miradas están puestas en, lógicamente, la portería del Real Madrid con Courtois, porque se esperaba que el jueves ya estuviese trabajando en dinámica de grupo. No lo hizo ayer, tampoco lo ha hecho hoy, pero como hemos contado por la mañana, tanto en los boletines informativos como en Deportes Cope al mediodía y luego con Lama,
no, o sea, está que el oyente de Cope está súper informado.
No, es
un gusto, ¿eh?
Pero es que además,
desde la mañana al mediodía, por la tarde, ahora por la noche, es una cosa.
Aquí tenéis gilipollas, pero
esto va dirigido a los graciosillos del grupo Risa, ¿no? Que dicen que no hay información. Pues aquí está la información, querido David, de primera,
siempre,
de primera mano.
Siempre el mismo, ¿eh?
Exactamente, información de primera mano. Vamos a ver el premio Pulitzer que saca el grupo Risa mañana, cuando van el programa.
Fernando, manifiéstate.
Y lo bueno de todo esto es que luego Ancelotti, con los compañeros de la zona, ha confirmado punto por punto lo que hemos contado. Es decir, que habían trabajado sobre el césped, que no estaba descartado y que se vería mañana, después de la última sesión, lo que se va a decidir, porque va a depender si tiene buenas sensaciones, si le molesta o no el nervio ciático. Pero yo creo que incluso se va a apurar hasta el domingo para saber finalmente si va a jugar o no, ¿eh? Porque ya te digo, esto no tiene que ver con que esté cicatrizada una lesión, una rotura de fibras o una sobrecarga muscular. Se trata de que tenga buenas sensaciones, porque el ciático, no sé si habéis tenido algún problema con el ciático. Sí. Depende de cada uno y depende si te pincha en una zona más arriba, más abajo.
A la altura de la cintura y te puede terminar
de la zona lumbar hasta
abajo, termina en el dedo del pie. Pero una cosa, yo me acuerdo una vez que me pegó, no podía conducir más de media hora seguida. Tenía que parar, hacer estiramientos y volver a conducir.
Estate quietecito en tu casa.
No, pero es que tenía que viajar en ese momento. Entonces tenía que coger el coche. No puedes estar conduciendo, yo al menos, no podía más de media hora.
Irradia toda la pierna.
Sí, hasta los dedos de los pies.
Por eso va a depender de las sensaciones que tenga. Él hoy ha trabajado y él dice que ha terminado con buenas sensaciones Courtois. Vamos a ver mañana. Pero insisto, yo creo que van a apurar hasta el final. Hoy se cumplen 13 días desde que se le diagnosticó esa ciatalgia en la zona izquierda. Se ha perdido 4 partidos. Y el domingo serían 15 los días, es decir, prácticamente 2 semanas, cuando la media suele ser 3-4 semanas para recuperarse plenamente. También ha dicho Ancelotti con los compañeros de DAZN media day para la afición que no se va a forzar en absoluto, como contábamos anoche en el partidazo, así que habrá que esperar. Se tiene que mantener la incógnita, yo creo, hasta el mismo domingo.
Está Joan Bayori. Hola Joan, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
La noticia deportiva del Barça es que recupera a Jules Koundé como estaba previsto, ¿no?
Sí. Koundé va a poder entrar en la lista. Ayer ya se entrenó con el grupo, hoy también, queda el entrenamiento de mañana, en la lista va a estar. Y la sensación un poco es que a medida que se acerca el partido va creciendo la sensación de que puede ser titular incluso, sobre todo viendo también las prestaciones de Piqué el día del Inter. Así que bueno, vamos a ver primero si juega, y si juega, si lo hace de lateral derecho o si lo hace de central. Recordemos que el Barça tiene las bajas, siguen de bajar Araujo, Christensen, el eje central de la defensa, más Bellerín y Memphis Depay.
O sea, que tiene que poner un lateral derecho y un central.
Sí, tú si pones
Eric García jugará.
Si pones a Koundé de lateral derecho, puedes hacer, por ejemplo, Eric, Marcos Alonso y Valde en la izquierda, o Alba.
Uh-huh. Pero ese ya es un baile. Si ya metes al lateral izquierdo de central, o sea, que a Piqué no le dais ninguna posibilidad de jugar.
Yo lo veo difícil. No, ninguna posibilidad no, evidentemente, pero yo después del partido que hizo el otro día contra el Inter, me cuesta verlo de titular en el Bernabéu.
Yo tampoco lo veo ni de broma.
Oye, querido, ¿y no sería más normal Koundé, Piqué, Eric García y Marcos Alonso?
Es otra posibilidad. Puede ser...
No cambias las piezas.
Puede ser que haga en el lateral derecho... porque claro, hay que Koundé, controlar a Vinicius por ahí. Lateral derecho, Balde o Sergio Roberto. Koundé y Eric de centrales y Marcos Alonso de lateral izquierdo.
Oye, yo quería decir una cosa con respecto al partido del otro día. Partiendo de la base de que Eric García y Piqué cometieron errores muy groseros, yo creo que el principal déficit del Barça está en el centro del campo. Y es duro decirlo, pero... tres jugadorazos como Busquets, como Gavi y como Pedri, para mí, ahora mismo no son capaces de aguantar el equipo.
Pero eso no es del otro día,
eso no es del otro día.
Y todos los males vienen de... Cada ataque del Inter eran 4 tíos contra 2, y dices, pero joder, que luego fallaron, es evidente, pero también estaban más vendidos que otros.
Se está repitiendo bastante.
Y mucho más señalado Busquets que cualquiera de los otros dos, ¿eh? Yeah. O sea, para mí Busquets sí está señalado, y en el caso concreto de los centrales, bastante peor Piqué que Eric. Sí. O sea, sí, Eric tuvo un fallo, sí, pero lo de Piqué fue un espanto. Sí, sí, sí,
y
sí,
se
sí
está repitiendo, como os decía, en los últimos partidos, ¿eh? Mallorca, Celta y ante el Inter, las segundas partes, los bajonazos que pega el equipo. Pega, sí.
Yo pues, tiro un tiro al aire, ¿eh? No tengo ni idea de lo que va a hacer Xavi, pero me da la sensación de que quita un delantero y mete a De Jong en el centro del campo para jugar con cuatro, ¿eh? No sé si esa posibilidad se maneja por Barcelona.
Mete a De Jong de medio centro.
Que pueda entrar De Jong en el centro del campo, sí. Aunque yo si tuviera que apostar, creo que al final es que en el centro del campo van a jugar los del otro día, Busquets, Pedri, Gavi, y arriba yo creo que Rafinha, Lewandowski y Dembélé. No descarto que
no cambiaría el esquema.
¿Y De Jong atrás imposible?
Lo ha probado también en alguna oportunidad Xavi de central, pero yo es que en el Bernabéu tampoco lo veo.
Bueno, no sé,
A De Jong de central.
No sé.
Son dudas.
Yo porque, porque Piqué viene de unos fallos horrorosos, pero yo le ponía en el Bernabéu.
Pero es que no son fallos, gato.
Sí, no, no, escucha, está fatal. Sí, está fatal, pero...
O sea, sí es un fallo puntual, pero tú al tío lo ves medianamente bien, oye, pues ha cometido un error o dos, pero es que lo ves que no está.
Y al día
es
del Celta, Germán...
Yo sí lo pondría, antes que poner a un lateral izquierdo de central.
Yo no prefiero empezar. Lo que no puede ser casualidad es que la segunda parte del día del Celta sufren, en Mallorca ya han sufrido, en Milán pasa lo que pasa, y la última es tremenda. A mí me da que ese partido... Si el Madrid llega empatado al descanso, fíjate lo que te digo, la segunda parte del Barça pues es terrible. Si sigue esta tónica, ¿no?
Estuvo peor el Barça contra el Celta que contra el Inter, ¿eh?
Sí, pero no le ves un falto. Yo vuelvo al verano, le vi muy ligero. Yo no sé lo que el Barça ha trabajado en lo físico. No lo sé. Pero yo te digo que en aquel partido del verano yo vi un Madrid diésel pesado de pretemporada y un Barça muy ligerito. Y ahora le ves que dices, joder, pues sí, es que estos tíos al minuto Xavi, 70 no están.
Hablaba Xavi cuando vieron todos los centrales estropeados de la última convocatoria internacional. Dijo en la rueda de prensa posterior que en el Barça cada uno llevaba una programación muy específica, teniendo en cuenta las situaciones de cada uno, como si se entrenara muy a la carta. Y no sé si eso a lo mejor también ha podido pesar en el rendimiento actual del Barça, que bueno, se cae, evidentemente que se cae en la segunda parte. El Celta le pega un meneo bastante serio.
Eso hoy en día es muy habitual, Eri, el trabajo personalizado por líneas y, luego en función de cada jugador.
Yo creo que se refería más a lo físico que a lo futbolístico. No es excusa, porque yo creo que hay muchos factores que hacen que el Barça no esté jugando bien últimamente, pero claro, tú juegas con dos centrales como Araujo y Koundé, por ejemplo, que te permiten jugar con la defensa muy adelantada, porque puedes correr mucho hacia atrás y es una cosa, y cuando está Piqué, por ejemplo, o Eric García, es otra cosa muy distinta. El equipo se va muy atrás, se alarga mucho y por eso se sufre tanto.
Los dos aspectos que más supongo que interesarán a los aficionados. ¿A qué hora es la rueda de prensa de Ancelotti, Melchor?
Pues después del entrenamiento de mañana, el último, que empieza a las 11, pues en torno a la 1 de la... 1 menos cuarto, 1 de la tarde.
¿A qué hora habla Xavi?
A las 4.
Un poquito después que Ancelotti, para no solaparse, a las 2 y media habla
¿2
Xavi.
Y media?
¿Qué hora? Sí, porque el entrenamiento, ¿no?, es a las 4 y luego viajan.
¿Para almorzar?
Voy a almorzar mañana a las 12:30 para estar muy pendiente a partir de la 1 de la
tarde. Claro, es que es una tras otra, además. O sea, termina una y empieza la otra. Vale, y el arbitraje, claro, es que ya esta sección ya nos la han reventado los entre
antes
semana.
De que vayas, antes de que vayas con los árbitros, déjame decirte dos cositas del Madrid. Muy rápido. Al margen de lo de Courtois, también se estaba pendiente de Rüdiger. Hoy ya ha empezado a trabajar una parte con el grupo, lo ha hecho sin máscara, pero empezando a tocar ya balón. Mañana puede hacerlo ya con el grupo.
Dejen que descanse ese señor con 20 puntos de sutura en la cara, que descanse el fin de semana.
Lo mismo que te decía que habrá que apurar con Courtois hasta el final. Con Rüdiger te puedo decir ya que yo creo que va a entrar en la lista de convocados, porque él quiere incluso jugar, pero yo estoy de acuerdo contigo.
Militao, Alaba y Mendy, hombre, ¿cómo
eso,
jugar?
Es que con
20 puntos en la cara,
20 puntos,
hombre,
y además jugando en la posición que él juega. Ostras, y cómo se desenvuelve en el terreno de juego, que va a todos los balones aéreos, pues es un poquito complicado. Pero como te digo, mañana incluso podría estrenar máscara en el entrenamiento. Y luego, la gran duda, Valverde o Rodrigo, que hablábamos ayer, si pueden jugar los dos, se ha demostrado y lo han hecho, pero todo hace indicar que va a ser Valverde, como contamos.
Vale, Vinicius y Benzema.
Sí, además es que Ancelotti en esas cosas suele dudar poco, ¿eh? Cuando tiene que decidir, lo suele tener muy claro en ese aspecto. El arbitraje, Sánchez Martínez, ya nos dijiste ayer, Mel, que...
Sexto clásico que va a pitar, sí.
Y de aquella manera, ¿no?, en el Madrid.
ni Sánchez Martínez ni Hernández Fernández son de un grato recuerdo en el Real Madrid, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Desearle suerte y que al final del partido nadie se acuerde de ellos. Eso sería lo mejor que podríamos hacer.
Es un club pisoteado por el arbitraje.
Totalmente.
Y a pesar de ello, fíjate, Germán, a pesar de ello.
Ahí está, has estado perfecto.
No, si ese es lo
increíble. Pese a tanto.
En eso, Mel, hay que reconocer que has estado
siempre.
Es verdad, a pesar de los atracos constantes, de ser permanentemente pisoteado,
sí, señor.
Abrazado, etc.
Yo
y gana
nunca, Germán, yo nunca he utilizado la palabra atraco ni pisoteado.
Porque tú eres una persona muy educada.
Lo que suelo decir es que si voy a un restaurante y siempre me atiende un camarero y me tira el café encima, prefiero que me atienda otro camarero.
Anda.
Onda, pues mira, toma, qué reflexión más bonita.
Si hay cinco camareros y solo hay uno que cada vez que te toca de servirte a ti, es el que te da la sopa fría.
Ya, pero es que
lo que pasa es que por lo que nos cuentas, todos los camareros
eres un poco ventajista, Melchor.
No, lo que pasa porque, es que Madrid tiene la mala suerte de que ese camarero
vaya
es
por
el,
Dios.
Es el que la atiende siempre que va.
Sí, ¿no? Siempre está esperando el mismo camarero.
Exacto.
Designación camarero del café.
Pero es que es muy diferente ser árbitro y equivocarte en una decisión que tienes que tomar en una milésima a que se te caiga un café encima de un cliente. Es muy diferente. O sea, que el ejemplo, Melchor...
Pero si tienes el VAR... El VAR te lo
una cosa, todo. Pero que, vamos a ver, el Madrid que le gustaría que pitara, Toñín el Torero.
alguien que le den.
No, a Madrid le gustaría que pitara Melchor.
En el VAR.
Van Bockel en el VAR.
Y Melchor, Melchor en el césped y Florentino en el VAR.
Le veis a Melchor trazando la diagonal y vestido de amarillo en el Bernabéu.
Le veo con un tío con autoridad, que no se doblegaría.
Oye, monstruo, ¿en qué partido pusieron unas líneas que eran como una especie de una circunferencia casi? hubo un partido que fueron terroríficas, ¿no os acordáis?
Llevarán allí a la Salabora a los
niños esas de Mariano en el partido ante el Getafe,
esa
que se estaban jugando el título.
Joan, ¿en el Barça qué tal ha sentado la designación de Sánchez Martínez?
Que yo sepa, bien. Con Hernández está el recuerdo de aquella famosa jugada del campo del Betis que anuló un gol que entró un metro y medio.
Estaba la liga en juego.
¿Os acordáis?
Sí. Antes del Bar.
Pero
Hernández es...
Bueno, el Barça le gustaría que Joan Gaspar.
Si no les gusta a ninguno de los dos, por cierto, Hernández, que es un tipo súper majo.
Sí,
he tenido la oportunidad de coincidir con él un par de veces. ¿No? Es canario y es un tío encantador. Pero como no le gusta ni a uno ni a otro, ahí vamos bien, ¿no?
Sí, porque uno le tira el café y al otro el plato es...
Efectivamente.
Y caliente, además, las dos cosas.
Qué barbaridad.
Y calientes.
En el Barça, mientras no esté el Van Bockel, aquel del bar del día de Milán, yo creo que ya están contentos.
Vale.
Oye, bueno. Tengo una duda para
la que tú tengas, a ver.
Sí, es que ayer una pregunta brillante el querido Florencio a Mourinho, hablando un poco de la clasificación, dijo que se reía. José, ¿no? se reloj. Dice, el segundo, sí, José, No le dijo Florencio de milagro, dice, el segundo se tendrá que enfrentar a los tiburones fracasados. Eso iba por el Barcelona, supongo, ¿no? No sé.
Hombre, aquí se han dado por aludidos, sí.
Sí, ¿no? Sí, ¿no?
Claro. Sí, un Barça
Roma. Lo que pasa, Víctor,
hacía falta ser muy avesado para que se diera por aludidos.
Oye, lo que pasa, Víctor, es que no sé si va a estar él en la Europa League, porque va tercero, creo, de grupo.
Por
ahí, ¿no? Ludogorets.
Uy.
Sí, señor. Bien tirado.
Ahí está.
A don José ya le da igual.
El que las da las toma. Oye, te voy a decir una cosa. Partiendo de la base de que a mí las formas de Mourinho no me gustan y me parece...
Estuvo bien, ¿no?
No estuvo bien porque tampoco en el momento de debilidad...
Don José, un fenómeno.
El contenido de lo que dijo me parece correcto. Yo no sé por qué los equipos de la Champions tienen que bajar a la Europa League. Son 32 equipos en la Champions. Bueno, pues que se lo jueguen entre ellos. Y 32 equipos en la Europa League, que se lo jueguen entre ellos. ¿Por qué después de la primera fase? Ahora no, estos que vienen rebotados de ahí, pues nada. Ahora tienen que jugar esta competición. No, esta competición tiene 32 protagonistas que la han empezado y que la terminen ellos. ¿Por qué tienen que inmiscuirse ahí?
Hay que seguir dando de comer al bicho.
La estafa league, ¿no?
Hay que hacer clink caja.
Clink caja, estafa league.
Claro. A mí me parece peor que exista la Conference League. Sí. Que exista.
De ahí el gran mérito del Sevilla de ser heptacampeón de Europa con 6 Europa League, ¿no? Lo difícil que es ganar la Europa League, ¿no?
Hombre, claro. ¿Alguna Víctor ha ganado rebotado de la Champions? ¿O eran todas de inicio en la Europa
League?
Seguro
que sí, ¿no?
Yo creo que más de una,
Puede ser.
Creo que una.
Pero la pregunta es, la Europa League, ¿no? la Europa League tampoco la gana el mejor.
Pero soy horroroso. Ahora me escribirán y me lo contarán. Yo soy horroroso con esas cosas.
Fernández, contesta.
También con
eso. Perdón.
La Europa League tampoco la gana el mejor.
El mejor del segundo escalón.
Tampoco la gana el mejor, son casualidades y detalles.
La Europa League la gana el mejor.
Que
la
anterior
yo creo que el mejor no sé. Gana la Liga. Ese es otro fútbol en el que y hay
más
que aceptarlo.
El mejor, el más regular, ¿no?
No, más regular la Liga. El otro, las eliminatorias son otro fútbol. Lo que pasa que es otro fútbol en el que influye el azar, los cruces. Es un golpe de suerte en un momento determinado.
Parece chabre, Víctor.
La experiencia.
Claro. Igual
no. No.
Se las pone por tanto.
Claro, exactamente.
Toma.
Exactamente.
Oye,
o sea, que el Sevilla.
Gente comedida como Jan, sí, ya pierde ya, hasta.
Sí. Muy bien.
Se lo hace. Postura,
de lunes.
Muy bien, tío.
Hombre, prudente como Jan.
Toma, de lunes. De domingo a jueves están todos muy muy medrosos, pero el viernes se lanza.
Es que me has dejado palma. O sea que el Sevilla de Alves, Poulsen, Luis Fabiano, Canuté, Antoñito
banda,
Puerta,
banda.
Que en gloria esté, no era el mejor banda. Del torneo.
No, yo no digo. Yo no digo que no sea el mejor, lógicamente.
Con
no
la gorra, chato.
El Caricato no va a ganar, porque normalmente suele ganar el mejor, pero que mejor. La línea entre el primero y el segundo, ¿cuál es? Pero que es otro fútbol, que las claro. Que el fútbol de eliminatoria no tiene nada que ver con la liga. Lo que pasa que hay muchos catetos y ya me estáis ¿dónde? Cabrando.
No,
hay
no,
muchos,
no te
hay
no,
muchos
no, no, de
entonces y entonces definen el potencial de un equipo con el otro fútbol. Cuando ganar una liga es muchísimo más complicado que ganar. Ahora lo del mérito, lo que ha hecho el Sevilla es una barbaridad, ganar 6 Europa League.
El prestigio
es que Tomás empieza a picarme hasta que me hace
claro, oye, pues seis Europa League.
No, la Champions no da ningún prestigio. La Estafali
es
una competición hecha para que la gane el Madrid.
Oye, el Mundial de Fútbol es
peligrosamente preparada, ¿no? Para el Madrid.
Es extraordinario.
Víctor, los Mundiales son por eliminatorias. Otra mentira,
claro.
O sea, Brasil es una selección de indígenas, gente absurda con taparrabos.
Yo no he dicho que gane, los peores, normalmente suelen ganar los mejores, pero que es otro fútbol, que no es un fútbol de regularidad, es un fútbol en el que
claro,
en un momento
determinado gana los mejores, los sorteos y los cruces, exactamente. El que quiere entender lo entiende y el que no lo va a entender. Víctor,
claro, pero claro, yo no. Claro, esto... lo que yo no puedo estar es cada cosa que diga después explicándola, claro. ¿Sabes? El que no entienda, pues que lea.
Que vaya a la academia y que estudie. ¿Qué dicen los oyentes?
Morris, si el Sevilla ya, se está campeón de Europa, el Madrid que tiene 16, entonces.
Es su competición diseñada para que la gane siempre.
14 y
2. Llamadme loco.
Para eso está Zeferin, para organizarse al Madrid. Claro.
Llamadme loco, pero sin Courtois y con Lewandowski enchufado como está, yo veo favorito al Barça en este clásico. Otro decía, hace años que no tenía tantas ganas de clásico, es un aficionado madridista. Dice, si ganamos, la crisis en el Barça puede ser tremenda, es el momento perfecto para destruir la chavineta. Tomás, ves fatal al Barça, pero el año pasado os metimos 4, no te olvides de quiénes son los primeros ahora mismo en Liga. Otro decía, qué pesados sois hablando del fracaso del Barça, como si el Real Madrid estuviera mucho mejor. Os recuerdo que es segundo y empató en el 95 contra el Shakhtar el otro día.
Bueno, pero el Madrid está clasificado y el segundo empatado a puntos con el primero.
Otro decía, no sé si lo del Barça fue un fracaso, pero lo que tengo claro es que Xavi es un entrenador de Europa League. Ahora resulta que Xavi mandó a Piqué dejar pasar el balón o le dijo a Eric que perdiese el duelo contra Lautaro. Venga, por favor, ya vale de criticar a Xavi. Y otro decía, el Barça tendrá opciones el domingo si Xavi deja en el banquillo a Busquets, Piqué, Eric García y compañía. Si no, victoria fácil del Madrid. Y esta vez no hay oyente, pero sí hay una pregunta para Víctor. Y es clara. ¿Con quién vas a ver el clásico?
Víctor.
El clásico posiblemente
no lo va a ver, ¿no?
Ten en cuenta que...
Ahora tendrás algo que hacer, ¿no?
Lo voy a explicar. El clásico a las 4 de la tarde, hora de dormir la siesta.
4:15 es el que llegue
a estar. Y el Real, su majestad Real Betis Balompié juega a las 9 de la noche, que no me lo pierdo.
No te da tiempo.
Entonces, lo que no puedo estar todo el domingo es viendo fútbol. Claro. Entre el Betis Almería y el clásico, por supuestísimo que elijo el Betis Almería. Estás 4 horas delante del famoso televisor, ¿no?
Bueno,
otro
fin de semana estás 16, pero no pasa nada. Este no vas a estar 4.
No, 16 nunca. Veo un partido y punto. Zampa y su maestra y a correr.
Joan, Melchor, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Oye, hoy ha habido sarao aquí en la capital de España.
¿Qué ha habido sarao? Bueno, ¿en qué sentido?
Para, ha habido un preestreno de la película El Fenómeno aquí en el de Ronaldo.
Sí.
Ha estado el que dijo Ronaldo que más le había sorprendido de toda la plantilla del Real Madrid en aquella época, Guti, su amigo.
Hombre, y el tuyo.
Mucha calidad. Y al margen de eso, evidentemente, ha estado el presidente, ha estado Ancelotti y los tres brasileños, Vini, Militao y Rodrigo.
Con 22 años, Haaland, 175 goles. Con 22 años, Ronaldo, 213. 38 de diferencia, es una liga española metiendo un gol por partido.
Sí,
¡el fenómeno! ¡El número uno!
Tomás, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese tenido que operar las dos rodillas?
No, hombre, pues fíjate.
Pues si no me, yo, opero, si no me opero yo, Barça, la mía, pues a lo mejor también estaría. Igual jugaba el clásico el domingo.
Melchor, ¿quién sabe? Año, claro.
Si alguno, si no, Ronaldo, si no andara de la cabeza como anda, ya sería un fenómeno, claro.
Escúchame, el año de Ronaldo en el Barça, digno de cualquiera de los grandes.
El mejor delantero de la historia.
Adiós, Melchor, adiós, Joan, un abrazo.
Una cosa, Joseba, para no ser menos que Melchor, y apunta también una cosita.
Dale, dale, este está
subido. Los viernes,
con
Castaño siguen unos guiones.
Sí, 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 es verdad. Sí, sí, lo mandan a las 6 de la tarde y lo cumplen.
No, porque voy a contestar una pregunta que os haréis el domingo cuando veáis en la camiseta del Barça en el frontal un búho. Sí, un búho. En lugar de Spotify veréis un búho, os preguntaréis qué es eso. Pues es el logo del rapero Drake, que ha superado las 50.000 millones de reproducciones en Spotify.
¿50.000 millones?
50.000 millones.
Rapero Drake.
Y por eso le ponen el logo en la camiseta del Barcelona. Ah,
muy bien, pues Drake, ahí estará el símbolo, el búho de Drake. 50.000. Hasta mañana, Joana. Adiós, Melchor, un abrazo.
Hasta adiós, luego. Un abrazo.
Casi se nos acaba el oasis y mete la publicidad. Vamos, vamos.
Drake.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El clásico en Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minutos para hacer historia. Que no te lo cuenten. Vívelo en exclusiva en Dazón. El clásico y los deportes que quieres, ahora desde 19,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en Opticalia.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Aprovecha porque solo hasta el 18 de octubre tienes un 20% de descuento en cupón canjeable en todos los jamones y paletas en pieza. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Así que voy a seguir en este festín.
En 11 minutos llegamos a las a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Estamos ya en la recta final, por tanto, de este Oasis de Libertad de los viernes en el partidazo en la cadena COPE. Y tenemos que escuchar lo que ha dicho el Cholo Simeone sobre Joao Félix. Ya saben, motivo de polémica. Nos contaba Jaime Gómez a lo largo de la semana que ya el menino casi tira la toalla y se quiere marchar del Atlético de Madrid. Esto es lo que ha dicho hoy el Cholo.
He hablado con Joao y se lo he explicado. Yo quiero ganar. Quiero ganar con Joao, quiero ganar con Correa, quiero ganar con Cuña, quiero ganar con Morata o quiero ganar con Griezmann. Estamos hablando de rendimiento de fútbol, nada más. Él es un chico fantástico, se lleva bien con todos sus compañeros y no hay mucho más que eso. En cuanto Joao vuelva a estar bien en los entrenamientos, a correr cuando el equipo lo necesite en el partido, cuando vuelva a asociarse con el gol que lo tiene y que lo recontra necesitamos, va a jugar, pero va por rendimiento, y el rendimiento en este momento entiendo yo de que hay otros compañeros que lo están haciendo mejor. ¿Ustedes se piensan sinceramente que voy a no poner a Joao para perder? Que no soy así, creo que ningún entrenador es así, que va a poner a un futbolista para perder, ¿no? Queda claro que cada vez que estuvo bien, jugó.
Os recuerdo que es una previa sobre el partido de mañana. ¿Hay alguna pregunta por el partido?
Pues ese ha sido el responsable de prensa diciendo que ya se había acabado el tiempo dedicado a Joao Félix, que ha sido la mayor parte de la comparecencia del Cholo Simeone antes del Atlético Bilbao Atlético de Madrid de mañana.
Dicho lo cual, suficiente.
Sí, pues ahí está la patata caliente, ¿eh? Y el Cholo ha dejado claro cuál va a ser su forma de proceder.
Que de momento en Bilbao no le pone.
No tiene pinta.
No, si atendemos a la meritocracia a la que alude el Cholo, desde luego que no. Y yo creo que es de las andanadas más claras y certeras hacia Joao, ¿no? Lo ha dicho, cuando sepa que tiene que correr, cuando lo necesita el equipo, le está diciendo a las claras que es lo que necesita de él. Y luego a mí hay cosas que me sorprenden, vamos, en todo esto tinglado, cada uno barre para su dominio, pero en el caso de Joao Félix yo he llegado a leer que el entorno de Joao Félix dice que Simeone le está haciendo pasar un auténtico calvario. Yo te digo en serio, qué calvario. O sea, es que hablamos de unas auténticas gilipolleces. O sea, si está pasando un calvario este futbolista, se tenía que haber ido hace dos veranos o tres, porque la gente que defiende...
Un calvario, oye, pues si no juegas, pues estarás atrasando un mal momento. Un calvario, no sé. Pues
calvario va a pasar
en el día. Que
calvario va a pasar correr, no para del corazón, ya está sin jugar, nadie quería...
Por eso
quería,
digo, que pues, son entonces, cuestiones futbolísticas.
Claro,
oye,
exactamente.
El jugador también las tiene que asumir.
Que es que aquí el umbral también lo tenemos tú de aguante, alguno bajísimo. Pero yo creo que esta situación, el que la tiene que arreglar, la tiene que revertir, es el propio Félix. Está clarísimo. Porque ha tenido galones. Le ha dado confianza al Cholo. Estuvo jugando los primeros partidos. Llegó el derbi y se lo fumó, no estuvo bien. Entonces, el Cholo ha visto que otros futbolistas han aprovechado ese recorrido y les ha colocado.
Mira, yo solo digo que va para el cuarto año de un jugador que prometía muchísimo y son cuatro años. Y es una barbaridad.
Y con esto acabo, Joseba.
El tiempo que se está yendo.
Yo entiendo que la gente le quiera pegar al Cholo también por esto, porque es un entrenador que es la antítesis del juego y, o de lo que te puede sacar Joao Félix. Vale, muy bien, asumo eso. Pero es que lleva cuatro años que no ha tirado la puerta Joao Félix tampoco. Entonces, mira, algo tendrá su debe, ¿no?
Aquí, Gato, el que tiene la sartén por el mango, evidentemente, es el Cholo, claro, porque nadie lo va a discutir, ni lo van a echar, ni lo van a empujar, ni le van a sugerir absolutamente nada. Ahora, es cierto también, bueno, lo primero, felicidades a Javi Gómez, que ha estado espectacular en la información.
Sí, señor.
Y después, respecto a Joao Félix, es que no le entra por el ojo al Cholo. O sea, no intentemos maquillar ni disfrazar la realidad, independientemente de que no haya tirado la puerta abajo, independientemente de que no haya ofrecido un rendimiento espectacular cuando se le ha exigido, independientemente de que todos esperásemos un plus, un poquito más del futbolista. al Cholo no le entra por
pero
el
escucha,
ojo.
Pero escucha, hay Germán, otros jugadores entiendo, no le entra, sí, pero mira, lo ha dicho
yo,
Cholo,
Félix,
mira,
no están hechos el uno para el otro, correcto, no mezclan.
Pero efectivamente, y otros jugadores también de ese corte de futbolista no le entraban al Cholo o no cuajaban lo que fuese o no les sacaba el rendimiento. Pero mira, cuando es la temporada pasada, cuando empieza la remontada, la reacción del Atlético de Madrid,
que sí, que le da cierta continuidad.
Está en todas. Y esta temporada ha empezado con los galones.
Pero ahora, ¿qué continuidad ha tenido en los 4 años que dice Joseba? Dime qué continuidad ha tenido. O sea, no encajan. O sea, son dos pistas que no acaban de encajar.
Tampoco se le ha ganado él. Ya ha demostrado muchas cosas. Y el equipo ha jugado bien cuando estaba él. Pero luego es que al final, esto es una... Lo hemos estado hablando antes. La liga es la más regular. Donde tú tienes que demostrar muchas cosas. No solo un partido o 10. No. Esto es...
Tiene mala pinta y sí, no sé cómo sí, va sí, esto a finalizar, sí. Pero no tiene buena pinta.
Sí, es verdad. No hablan el mismo lenguaje desde el principio, no hablan el mismo lenguaje futbolístico.
Correcto.
Ahí voy yo. Pero si tú no vas a hablar, o sea, si tú con 18 años pones 127 millones de euros,
sí.
127 millones por un tío, chico, tienes que estar muy seguro, Juan. O sea, es que el fichaje del Atleti es un fichaje de Manchester City, de Paris Saint-Germain. De clubes con mucho dinero. Entonces, es que durante 4 años, que yo creo que el potencial del chico es enorme, yo a lo mejor no lo sabe ni él, ¿no? Pero yo creo que en eso los clubes tienen que ser más serios.
Pero fíjate, yo
recuerdo. Es que ahora no le va.
Yo tengo la memoria muy frágil, Guas, pero yo
es
recuerdo.
Que cuando tú inviertes esa cantidad, tienes que fiar el proyecto a ese jugador.
Hombre,
sí,
por favor.
Pero escucha, pero yo te digo una cosa.
127 millones
de euros. Y se habló al principio. Cuando haces. Afronta el Atlético de Madrid esta operación, que es colosal. Yo creo que son conscientes de que es una inversión que va a revertir, es decir, que al final la van a aprovechar. Independientemente de que triunfe deportivamente, yo incluso creo recordar que había alguna declaración en ese sentido de decir, bueno, si a lo mejor aquí no cuaja, o sea, no sale el pedazo futbolista que creemos que hemos fichado, la inversión la vamos a amortizar seguro.
Pero le preguntarían al Cholo, ¿no?
Eso es lo que digo yo.
Es que sí, ¿no? Claro.
O sea, es que tú, 127 millones...
Eso lo sabe mejor Gato, pero la pinta que tiene es que es fichaje de Consejo de Administración.
Germán, es lo de Casemiro... Pero, Juan, Germán, es lo de Casemiro en el United.
Exacto,
si tú fichas al tipo considerado el mejor medio centro, y si no es el mejor, no quiero discusiones, el segundo o el tercero.
Sí, cinco
Copas de Europa, en el peor Manchester United de la historia, por lo menos la mía.
Y
resulta que en 2 meses no es titular, al sí, calvito pero, este del claro. Tenag, alguien le tiene que preguntar, oiga, que son 80 kilos, ¿eh?
Claro.
80.
Pero, pero Tomás, yo no soy tertuliano, yo no hablo de lo que no domino, para eso está Gato, ¿no? No soy tertuliano.
Tienes el mismo criterio.
Gato, que está, ¿para hablar de lo que no sabe o para hablar
del Atlético Madrid? No, yo cómo me voy a poner a hablar del Atlético de Madrid estando ahí Gato, es como los que se ponen a hablar, en fin, mejor no hablar. Una inversión al Cholo Simeone con mando en plaza, una inversión de 130 millones de euros, ¿no le preguntaron al Cholo?
Pues
yo no me lo creo, ¿no?
Pues lo que estamos preguntándote yo.
Claro.
Que 127 kilos tienes que estar muy seguro de todo.
Y le preguntarían al Cholo, ¿no? Que con
como los 80 del Casemiro. Claro. Es decir, oiga, ¿usted qué traigo aquí a un tío y no lo va a poner?
Pero ahora la cuestión de esto, solo cabe una cesión en invierno para ver si se revaloriza y puedes pegar.
Claro, tienen que hacer algo. Imaginaos por un momento, voy a poner un ejemplo, perdón, Eri. Imaginaos que el Madrid ficha a Mbappé en su momento, ¿eh? No quiero sacar el tema Mbappé de aquí al futuro, que estoy aburridísimo.
No,
ficha a Mbappé y no lo pone Ancelotti.
Sí, sí.
Y no lo pone. Pues es lo mismo. O sea, es que es una cosa que no puedes entender. Pues, o sea, tú no puedes estar peleando por un tío, gastaste una fortuna, tata, y luego que no juegue.
Bueno, dicho esto, igual juega mañana en San Mamés, ¿eh? No tiene pinta, pero a lo mejor mañana el Cholo dice, ahora vas a jugar y vas a demostrar, o vas a tratar de demostrar si vales o no vales. Bueno, Carmichael, hola, muy buenas.
Hola, Carmichael.
Buenas noches.
Bueno, mañana, ¿qué tenemos? La prueba de mañana, ¿qué es? A ver.
La prueba que voy yo, el GP Twitter.
No, pero, claro.
¿Tú?
Claro. GP eso, Twitter, ¿quién organiza esto?
Lo organiza, la verdad es que es un, bueno, unos chavales que son unos fans de la Fórmula 1.
Sí,
cracks. Un Alejandro, Alex F1, todos tienen su apodo, su sobrenombre. El año pasado hicieron la primera edición, que eran 30 participantes. Este año son 90 participantes. Sí.
¿Dónde
90
es?
Participantes. En el karting de Los Santos de la Humosa, a partir de las 9:45 de la mañana.
Muy bien. Y carrera de cars.
Carrera de cars, efectivamente.
Participantes,
cars
30.
¿Cars Viking?
90 participantes.
¿90? Sí, sí. ¿Cuántos cars hay?
Bueno, ahí creo que vamos a tener 30K, no estamos
todos a la vez. O sea, tres tandas.
Tres tandas cada uno, son sí. Entras directamente a calificación, con lo cual ha habido entrenamientos ilegales por todos lados, eso ya te lo digo.
¿En serio?
Sí, no, eso ha sido un descontrol, creo que hoy ha sido el mayor descontrol. Y han sido, bueno, son eso, 30...
¿Tú has entrenado ilegalmente?
Sí.
Por supuesto.
Dígase.
¿Para qué lo vamos a negar?
Sí, yo me dije.
Por supuesto.
Vale.
Pero he entrenado mucho menos que otros.
Vale. Sí. Vale. No sigamos por ahí.
Déjalo. Que me descalifican.
No, sí. Vale. Dejémoslo.
Wittich ese y me pone tibio. Vale. No, pero eso, son 30 por grupo y hay manga de calificación y luego dos carreras. Eso es un poco lo que se va a hacer. Y yo estoy en un equipo que está, además...
Ah, va por equipos.
Va por equipos, claro.
¿Estamos
por
con
equipos.
Quién? ¿Con quién estamos?
Pues mira, estamos con un ilustre del deporte español. Estoy con José Jaumbrados.
Bueno.
Con el medialista...
José Jaumbrados, con lo grande que es lo que pesa, el CAR ese no va a andar.
¿Cómo se mete en el CAR?
Lo que pasa es que mide 1,98, claro.
Por eso digo, si es un animal.
Ya fue, tío.
Mira, en un cacharrillo de esos, no va a andar. Mal vamos.
Ya lo sé. Más, ¿quién más? No, si no lo he elegido yo.
Ya, mal. ¿Quién más?
Don Karen, has estado cortito, ¿eh?
Y además, no, hombre, yo le voy a decir a Joseja que sí, que con la mano que tiene, que pare los carrivales.
Sí, que agarre el casco al que va adelante y que lo tire para atrás.
Y para adelante, ¿eh?
¿Quién más?
Luego tenemos una chica que se llama Andrea, que es youtuber,
¿sí?
Que
sí.
Forma con su hermana un canal de YouTube que se llama Rebufas F1.
Rebufas.
Sí, se llama así.
De rebufo.
Exacto, hay que explicar.
Siempre con
es de rebufo, ¿vale?
Sí. Rebufas.
Bueno, pues, rebufas. Está rebufas. Marca unos tiempos buenísimos. Ya te lo digo.
Verdad,
está, porque
esos
es una
canales de YouTube.
Los nombres, está bien traído, ya. Ellas tienen que explicar que es.
¿Pero que son las dos hermanas que están en el equipo? ¿O es
no,
una?
Solo una. Solo
una.
Solo
¿qué
una.
Tal se maneja?
Bien, muy bien.
¿Buenos tiempos?
Muy buenos tiempos.
Vale.
Es un segundo y medio más rápida que yo, para que te hagas una idea. O sea,
vale,
fenomenal. Está todo el día dándole al cart. O sea,
vale.
Muy bien.
¿Y quién, hay alguien más o equipos de tres?
No, el equipo es de seis personas. No,
¿quién más está entonces?
No tengo ahora mismo todos los datos.
O sea, no sabes con quién vamos a competir en el equipo.
Sí, lo sé, pero no les conozco personalmente porque están por el apodo puestos, entonces vale, no les conozco personalmente.
No estará Vinicius.
Entonces no te puedo decir...
Melchor, igual
Melchor, antes de la rueda de prensa.
No, pero vamos, somos seis. Sí conocía a un chaval el otro día que era la primera vez que subía a un kart.
Ah, bien. Entonces, buena tarjeta de presentación.
Vamos a ver,
los 150 kilos de Joseja y un inexperto, vamos a salir tarifando.
No tenemos un equipo ultra competitivo y menos mal que precisamente, pero le vamos a poner ganas. Y menos mal que Roberto Meri al final se ha bajado de la convocatoria, que iba a estar en...
¿Con nosotros?
Equipos. No.
Ah, se iba a ir con otro encima.
Me lo había robado Jacobo Vega. ¿Te puedes creer? Hace un mes me dice, oye, que estamos pensando y tal. Y llega el último momento, plum, me lo limpiaron. Y luego... pero no va a estar, menos mal. Y luego sí que van a estar de pilotos destacados, va a estar Roldán Rodríguez, nuestro comentarista.
¿Con nosotros?
No, tampoco.
Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos en esta casa?
¿Esto el equipo no es un enemigo.
O sea, nosotros pagamos a esta gente y luego se van a la hora de competir con otros.
Se han ido con Miguel Portillo, de Dazón. Sí.
¿Cómo se nota que pero el equipo bueno, no lo ha hecho
Lama? Verdad.
No, esto... A ver.
Sí, es verdad.
Que no lo ha hecho quién.
Lama. Anda que sí, Lama. Si el equipo va a ceder.
Se le va a clavar toda la
confort. Está Meri, Roldán, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Carmichael,
niño,
y vamos, y algún otro. Y hasta bueno, si traes a Hamilton, si hace falta.
La lía parda, sí. No, hombre. Bueno, está también Dani Juncadella, que va a ir...
No tiene nada que hacer.
Vamos, Roldán está marcando unos tiempos de 1.06, que está muy bien.
Va.
Pero no pasa nada, vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar y sobre todo a tener una gran fiesta. Y desde luego, y se puede ver en el streaming de Nico Abad, que es otro de los participantes.
Ah,
así que, bueno, de su
streaming.
Twitch. Sí, es que estamos muy modernos.
Pues Carmichael, te queda un minuto para que me cuentes lo de Palou y las motos.
Vaya, ¿te gustaba más la charanga?
Sí.
Bueno, pues lo más...
Siempre he sido muy de charanga, sí señor.
Vale, venga. Pues nada, vamos con lo de Palou, que es va a convertir en Austin en el 16º piloto español que participa en un fin de semana de carrera de Fórmula 1. Desde el año 50, eso, o sea, que es una auténtica pasada. Los anteriores que hicieron solo un libre, como va a hacer él, va a hacer el libre 1 con el McLaren de Daniel Ricciardo, fueron Dani Juncadella y también Dani Clos. Bueno, en 2014 Juncadella fue el anterior, así que bueno, es el primer contacto. Yo creo que vamos a verle más pruebas ya el año que viene. La otra prueba que tiene para jóvenes pilotos en libres, McLaren también lo ha anunciado hoy, será en Abu Dhabi, con el mexicano Patricio Ward y, como puedes comprender, Palou, que ha estado haciendo unos tests con ellos para prepararse, está encantado porque dice que además se va a encontrar con muchos de los aficionados. Es el campeón de la Indy de 2021.
Sí, sí, de hace
un par
de años. Sí, sí,
sí, sí. Y se ha jugado mucho. Incluso yo creo que le ha perjudicado el ir a McLaren, le ha perjudicado este año con su actual equipo. Al final va a seguir en el equipo que está, pero en dos años estará McLaren Racing en la IndyCar. Y luego, de las motos, decirte que estamos todo el día, las motos se van pareciendo a la Fórmula 1, todo el día hablamos de que va a llover en Australia y un cielo azul espléndido ahora mismo, las 10:04 de la mañana allí.
Y están ahora mismo los entrenamientos.
Y están rodando los entrenamientos libres y de momento se mantienen los tiempos un poco de ayer, con Pol Espargaró tercero, Marc Márquez remontando y en la lucha por el título en la sexta posición, o sea, en mejores puestos que en otros circuitos, y en la lucha por el título es más rápido Quartararo cuarto, séptimo Espargaró y en la octava posición Bagnaia. Así que bueno, así está la cosa. Y luego están los nervios que está pasando Izan Guevara, que puede ganar el título.
Ojalá.
De momento está noveno, con lo cual evita la Q1, que siempre es una trampa, y va directamente a la Q2. Necesita ganar básicamente o un segundo puesto si el que gana es su compañero de equipo, Sergio Valls.
Nuestras esperanzas están puestas en ti. Tú verás lo que haces, Carmichael.
Lo daremos todo.
Ánimo.
Ya sabes.
Con las chicas de las rebufas y...
Y José Ja. José Ja me va a parar a dos rivales. Ya te lo aviso.
A ver si es verdad. ¡Hala! Adiós, Carmichael. Gracias. Hasta mañana.
Un abrazo. Chao, chao.
Angelito entre pañales, ¿no?
¿Eh?
Angelito.
Angelito, no, hoy no hay tenis, ya.
Entre
está,
pañales.
Está en
hoy
pañales
tenis,
y biberones. No, hoy no hay tenis.
Está con un niño de Nadal, ¿no?
Sí. Eri, ¿una victoria del Madrid deja al Barça herido de muerte?
Sí.
Germán, con las posibles bajas de Dybala, Kanté, Di María, Araujo o Rhys James, ¿quién más debe caer para que España gane el Mundial?
Pues tiene que caer Brasil, tiene que caer 5 o 6 selecciones.
Que no caiga ninguno nuestro.
Víctor, ¿crees que el Sevilla tiene el tiempo necesario para esperar las modificaciones paulatinas a las que se refiere Sampaoli?
Sí. El sabio de Casilda sabe lo que hace y Don Sampa es capaz de todo.
Oh. Gato, solo puede quedar uno en el Atleti, ¿el Cholo o Joao Félix?
Ole, ole, ole.
Anda,
el Cholo. Diego Simeone. Vale. Y Tomás, si el Barça saca una camiseta de Drake, ¿de qué cantante te gustaría que el Madrid sacara una camiseta?
Del Fari.
Los últimos mensajes del día.
El Cholo está siendo muy injusto con Joao Félix. Es el jugador con más calidad y necesita confianza y continuidad. Otro dice: me hubiera gustado escuchar al Cholo decir lo mismo el año pasado, cuando Suárez era titular sin merecerlo y Correa merecía jugar más por su rendimiento en el campo. Y otro dice: Joao Félix no está en situación de exigir nada, su rendimiento ha sido bajísimo todos estos años. Y por último, le dice un oyente a Víctor Fernández que si solo ve el Betis y el Sevilla, ¿cómo es posible que hable de otros equipos, incluido de la situación de Joao Félix en el Atlético de Madrid?
No, perdón, es que yo no he hablado de la situación de Joao Félix. Yo
no ha dicho ninguno.
Ha opinado. Claro, exactamente.
No,
es que
no,
yo
no
hablo.
Tampoco, no,
claro, es que hay que estar pendiente.
Tomás, tengo que reconocer que pensaba que ibas a decir la faraona.
Si es que al ver cantante pensaba un hombre, vamos, la faraona es que yo le pondría en el estadio.
De hecho, hemos recuperado, lo tiene guardado Jesús, el vídeo que grabamos en Varsovia.
Hombre, aquel vídeo.
En la previa del España-Portugal aquel. Impresionante, impresionante.
Impresionante. La faraona triunfando por Varsovia.
Sí, señor. Portugueses, salir, cabrones.
Salir, portugueses de la madriguera.
Os quiero mucho. Feliz semana a todos. Gracias.
Adiós.
Vamos al campo del gas, pero antes, Winamax, gemita.
Pues sí, en el partidazo es momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo en este Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Veo que una victoria del Atlético de Madrid se paga 3-1 en Winamax. Y me fijo también en el Mallorca-Sevilla. Ahí veo que un empate tiene una cuota de 3-15. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como estas solo las vas a encontrar en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hay muchos tipos de clásicos.
To be or not to be.
Siempre tendremos París.
Pero ninguno tan emocionante como este.
¿Estás preparado?
You're ready? Yes.
Este domingo vibra con el clásico en tiempo de juego. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Queda una hora y 12 minutos para que se pare el mundo.
Con la previa, con todos los detalles, con el mejor equipo de la radio deportiva.
Venga, vamos, vamos, vamos.
Y además toda la liga. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
El de la cadena COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Clásico en Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minutos para hacer historia. Que no te lo cuenten. Vívelo en exclusiva en Dazón. El clásico y los deportes que quieres. Ahora desde 19,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Precios no paran de subir. En Bricomart estamos a tu lado. Por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para ayudarte en tus proyectos. Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas?
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Pues no sé yo si hoy el Campo del Gas debe cambiar su nombre y llamarse La Catedral. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, buena idea.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buena idea.
Porque estáis los dos, estáis, vamos, que mañana se va a jugar el partido de los partidos, de toda la historia de los partidos.
Bueno, tampoco es eso.
Pero casi.
Pero, como decimos, es un caso único en la historia, ¿no? Tú,
yo padre, sabes, tú padres e hijos.
Claro, ¿conoce a alguien una institución que siendo una capital de fuera, que no es la capital nacional? En este caso, Bilbao, podría ser Sevilla, Zaragoza, va a Madrid y crea un equipo que con el tiempo se convierte en un grande de Europa. No lo ha hecho nadie eso. Lo hizo el Athletic con el Atlético de Madrid. Así que, bueno, es un día.
Compran esas camisetas. Sí, que no había otras, por lo visto. Que iban
claro, fueron un directivo, sí. Lord Dewey se llamaba, a ver, un sí. Directivo fue a Inglaterra en busca de unas camisetas y se le hizo tarde. no vamos a entrar en por qué motivo.
En detalles.
Y en Southampton...
No, porque seguro que no son detalles.
No, porque estuvo ocupado.
Estaba ocupado. Entonces, en Southampton dijo, coño, esta es la mía. Y compró para el Atleti de Bilbao y para el Atleti de Madrid las famosas rojiblancas. Claro. Y es el que las trajo el primero y tal. O sea, que es un partido muy muy bonito. En la que una pena que estemos trabajando aquí las partes, porque la idea sería ir allí a verlo, darnos un buen homenaje previo.
Eso sí.
No, pero es verdad, se habla continuamente del Madrid-Barcelona del domingo a las 4, pero yo creo que la pasión que va a tener San Mamés va a ser mayor que la del campo del Madrid, que además no está terminado del todo, pero el otro, el estadio tan maravilloso, es como el Guggenheim, pero bueno, que es un partido estupendo.
Muy bonito, sí, y el ambiente te garantizo que es extraordinario, muy bonito.
Muy bien, pues eso en cuanto al fútbol. El clásico del domingo ya ni nos interesa. Vamos a divertirnos viendo boxeo este fin de semana. Tenemos, lo hablábamos ayer, Jaime. Yo no sé si es algo inédito lo que va a pasar mañana en el O2 de Londres. Una velada en un escenario espectacular como el O2 de Londres. Velada exclusivamente femenina.
Sí, es inédito.
10 combates y además hay un estelar impresionante.
Hay dos estelares, sobre todo uno. Hay uno de Micaela Mayer con Alicia Baumgartner, que es buenísimo.
Que hay cuatro cinturones en juego en ese
efectivamente,
también, ¿eh?
Sí, sí. Pero sobre todo el duelo entre la doble oro olímpico Clarissa Shields contra Savannah Marshall. Ya sabéis que en el boxeo femenino normalmente no hay noqueadoras, entre otras cosas, porque son 2 minutos.
No da tiempo.
No da mucho tiempo. Esto, Savannah Marshall. Savannah Marshall pega como si la debieran dinero. O sea, es una cosa de locos lo que pega esa chica, lo bien que boxea, y se da una circunstancia. La favorita es Clarissa Shields, que tiene, creo que son 90 victorias desde el campo. 2 oros olímpicos. Y está invicta en su carrera profesional.
12-0, 12-0 las dos, ¿eh?
Solamente tiene una derrota en el campo amateur. Contra Savannah Marshall.
Anda. Ah, eso no lo sabía. Sí. Anda.
Solamente tiene una derrota contra Savannah. Y sabía que era... Eso que pasa mucho en el...
¿Qué peso es?
Están en el peso super welter, van a pelear peso medio, me parece que es el título.
Medio, los 4 cinturones del medio, ¿eh?
Ellos pesan... Esas que también además fluctúan mucho, porque ha sido campeón en otras divisiones.
Pero, claro, te lo decía por Katie Taylor, que si no puede entrar ahí...
No, son más grandes que Katie Taylor.
Claro.
Este es el en orden, el combate Katie Taylor-Amanda Serrano en el Garden, y este es como el segundo en importancia, pero con la particularidad esa que decía Joseba, que es verdad, que estelarizan y está reventado el recinto, o sea, no regalan las entradas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No. Hay pago. ¿Me entiendes? Porque en otros sitios, bueno, pues se regalan y tal, para que vaya el público, para batir récords, etc.
No, ya no se necesita eso, el boxeo femenino.
En el boxeo no, ya te digo. Esta es la mejor demostración.
¿Y se ve aquí esto?
Sí, en Eurosport.
Eurosport.
Ah, Eurosport 2. En Eurosport 2, ahí está nuestro amigo Jorge Lera y tal.
Ah, pues ahí lo veremos.
Sí.
Dejan un rato lo del billar, porque es que todo el día está Eurosport 2. Yo lo veo, porque a mí me gusta.
Sí.
Todo el día, ¿eh?
Sí. Joder, el snooker ese.
Sí, el snooker.
El snooker, no sé cómo se dice. Sí, es verdad. Sí.
Hay un señor que yo siempre me fijo que se vuelve a coger la bola.
Sí,
y la pone. Eso sí, escrupulosamente.
Con sus guantes.
Con su guantecito.
Como un personaje de comedia americana. De alta comedia, como si fuera Peter Sellers, y el otro tira, pero yo es hipnótico, ¿eh?
Sí, te quedas.
Si no tienes mucho que hacer, te quedas y estás bien, porque es maravilloso como juegan, ¿eh?
Cuando lo ponen tanto, por algo es, ¿eh?
Sí, eso,
por algo es.
Y por la mañana,
a ver, esto nos tienes que explicar, a ver.
Como es desde Australia.
Hello.
En DAZN por la mañana, a partir de las 10, de 10 como mucho a las 2.
El sábado estamos hablando.
Estamos hablando de mañana.
Sí. No domingo, sábado por la mañana. Mañana por la mañana.
Efectivamente, también hay una velada donde hay un duelo de australianos, los dos invictos, que están en el peso superligero y que interesa mucho a Sandor Martín. Porque podría salir un rival, Ilian Paro y Jarvis, los dos invictos, pegadores, en Australia y una afición terrible.
¿Y ese lo vemos también, o no?
Sí.
Vale. Ese es el DAZN.
Ahí estoy con Emilio, sí.
Muy bien. El que no vamos a ver es la revancha entre Hani y
Camus. Bueno, que sepamos. Porque ahí, luego ahí ya... Esto es lo que la gente anuncia y podemos decir en Eurosport 2, la velada de la noche, la velada femenina, y por la mañana en DAZN, la velada desde Australia.
Y luego en Australia es el Cambosos Junior contra
Hani,
la revancha, el título unificado, además, los cuatro cinturones.
Efectivamente, con Lomachenko a la espera.
O sea, que empezamos por la mañana con el boxeo el sábado.
Eso es.
Luego seguimos con el fútbol.
Efectivamente.
Y luego terminamos otra vez con el boxeo
femenino. Eso, fenomenal. Sí,
sí, con la volada del boxeo femenino, que la da Eurosport, ¿a qué hora?
Pues esa empieza a las 8:00 y pico.
Ah, pero, bueno, como los ingleses, el combate bueno 11:00 de la noche.
Cuando termine el partido nuestro.
Está esperando que acabe el partido.
Para que salga todo rodado.
Claro.
Vale, tenemos a Tyson Fury contra Derek Chisora el 3 de diciembre en Wembley. Parece que ya se ha decidido.
Lo de Tyson Fury ya
no tiene ningún sentido este combate, pero...
Pasa de castaño oscuro, o sea, me entiendo lo que te quiero decir.
Es la tercera vez que pelean.
La
tercera.
¿Sabéis por qué las chicas están logrando todas estas cosas? Porque están haciendo combates de verdad.
Porque son de verdad.
Combates de verdad. La gente va a los combates de verdad. Tyson Fury, déjate de rollos, macho, y cerrar la pelea con Usyk.
Con Usyk, claro.
Coño, que salga campeón unificado y luego está Joshua a la espera y Joe Joyce. Encima con Chisora, claro, pues sí, que es un tío que vende mucho, porque tal, que se come 700...
Pero es la tercera vez ya.
Yo que no, pero que no pega. Chico, que eres el campeón mundial del consejo y el otro tiene 3 cinturones. No, a la pelea con el que unificar las coronas, hombre.
Sin duda.
Vale. ¿Qué es a un gancho de la gloria, Jaime?
Pues mira, un gancho de la gloria, que creo que es un nombre todavía provisional, pero a mí me gusta, la verdad, que un gancho de la gloria es un libro que ha escrito un buen amigo, Carlos H. Vázquez, en el que, bueno, ha hablado con, yo qué sé, con, no sé, mejor casi nos debería decir él con quién no ha hablado, ¿no?
Vale.
Del fútbol, del mundo del boxeo.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, queridos, ¿cómo estáis?
Pues mira, encantados de saludarte. Director, ¿da el beneplácito a un gancho de la gloria?
Sí, bueno, sí. Lo puedes llamar también un hipercut, ¿no? Lo puedes llamarlo como quieras, sí. Pero está muy bien, muy
bien.
Nos
gusta el nombre.
Ya se sabe de qué va el libro.
Nos gusta el nombre, claro que sí. Carlos, tiene que ser a un gancho de la gloria, ya no lo puedes cambiar.
Sí, no, se va a quedar así. Hablaré con la editorial para que se quede así.
Vale, perfecto. Entonces, esto es la historia del boxeo en España, básicamente.
Bueno, recojo algunas historias de boxeadores nacionales. Por ejemplo, empiezo con Paulino Uzkudun. Podía haber hablado de Sanchilí, por ejemplo, claro. Pero me parece más relevante Uzkudun porque tenía tanta fama fuera de España, ¿no? Vosotros sabéis que peleó en el Madison Square Garden, se hizo amigo de Al Capone, perdió contra Joe Louis aquel último combate, que fue un cambio generacional prácticamente, pero nunca fue campeón del mundo, ¿no? Entonces me parecía interesante esa historia. Luego viene Pepe Legrá, Alfredo Evangelista, Pedro Carrasco, Miguel Velázquez. Bueno, voy recorriendo un poco la historia del boxeo nacional hasta nuestros días, terminando precisamente con Miriam Gutiérrez y con el boxeo femenino.
Ah, mira, muy bien, o sea que es una evolución, vamos,
está estupendo.
En el tiempo. ¿Y has hablado con la mayoría de los protagonistas para ello?
Sí, por ejemplo, los que evidentemente los que están muertos, no podía hablar.
Sí,
claro, con Uzkudun no has podido.
No, por lo que sea, no podía. Ese día la Ouija se la había prestado un amigo y no podía. Pero bueno, sí, he hablado...
Acuérdate, pues, el Beastein ese, el manager que le llevó en aquel combate estupendo, decía que era una de las grandes personas que había conocido en su vida, Paulino Uzkudun.
Que Paulino Uzkudun, ahora
sí. Y que era mentira todo aquello que se contó, de que torturaba y decía todo eso.
Ah, bueno, visto, luego es una leyenda negra. Sí,
eso se ha venido abajo. Y Wendy Beastein, que es muy difícil de pronunciar, el manager famoso que lo tuvo él, decía que era el tipo más encantador que había tenido nunca, ¿no? Y como tú dices, es una pena que no tuviera el título del mundo, pero en esa época estaba muy difícil.
Joe Louis, claro, o Marcel Mellin, había gente, claro. Max Baer, había gente...
pero bueno, él ganó,
imaginemos un...
Carnera,
claro, y luego aquí el título, peleó con el Montjuic, ante 60.000 personas, claro, el Campeonato de Europa. O sea, imaginemos lo que tendría, sería ahora un peso pesado español peleando con esto, con Fury, con... de esta gente, pues sería sí, de locos. Pues sí.
O sea, que has hablado con muchos de los protagonistas y también con expertos del mundo del boxeo.
Sí, sobre todo con expertos, porque quería... Ya que hablaba con gente experta, quería que supieran del boxeo y que no fuera gente metida con calzador. Pues sí, en el caso de Paulino Uzkudun, podía haber hablado con su sobrina, pero no la localicé, así que hablé con María Dueñas, que fue una conversación en Tánger. También hablé con Mohamed Rabet, el que era ayudante de Paul Bowles, que fue boxeador amateur y estuvo en Madrid un tiempo viviendo. Y con David Summers, que sí llegó a conocer a Paulino Uzkudun a través de su padre cuando hizo la película aquella de Juguetes Rotos, ¿verdad?
Sí, Urtain, el rey de la selva, o así.
Otra de Juguetes Rotos, hizo esa también.
Hizo Juguetes Rotos, pero ahí no estaba Urtain.
No.
No, ahí estaba Uzkudun.
Uzkudun.
Urtain, bueno, hizo la otra, claro. Uh-huh. Es que le gustaba mucho a Manolo el boxeo.
Sí,
mucho,
venía
mucho.
Siempre, sí.
Él siempre iba a todas las veladas y era un aficionado. Él boxeaba también a nivel aficionado, ¿no? Siempre estaba en el gimnasio boxeando. Y David, que le conozco yo mucho a su hijo, ha heredado también un poco
la pasión
por el boxeo. Y de niño conocía a Uzcudu, claro, que iba con el padre.
Carlos, quizá lo que te quede un poco cojo sea el prólogo.
Sí, ahí has pinchado.
Ahí has estado un poco. ¿Quién es el prologuista?
Hombre, Jaime Ugarte.
Hombre, Jaime.
Fíjate, qué osadía.
Qué osadía. Igual suena.
Qué osadía, porque me lo pidió encarecidamente. Si no, yo digo, yo hablo de lo que haga falta. Pero bueno, ahí es donde me he dado cuenta lo que cuesta escribir. Que se lo decía al director y digo, joder, madre mía. Estoy como que si hubiera hecho 15 saltos para. Sí. Para un rato. Digo, madre mía, qué desastre.
Oye, ¿y la criatura cuándo ve la luz?
Pues el año que viene, en 2023, vamos a ver si puede ser para la Feria del Libro, más o menos para marzo o abril, por ahí, y no creo que se extienda mucho más en el tiempo. A más tardar septiembre de 2023, pero no creo, será ya más para primavera.
¿Quién lo edita?
Maddie Waters Books.
Vale. No. Y una última cosa por mi parte, ¿qué es lo que más, será muy complicado, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te ha llamado o algunas cositas que te hayan llamado la atención de todo lo que has hablado? Decir, joder, fíjate, o este personaje, o ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Me ha llamado la atención, primeramente, la buena gente que hay en el boxeo, cuánta buena predisposición a hablar. Y luego, que hay boxeadores que te los encuentras, ¿sabes? O sea, yo me documentaba, veía todos sus vídeos y demás, y luego te encuentras, como en el caso de Dundun Pacheco, uh-huh. Me encontré con una persona que entonces estaba viviendo sola, y quedamos en un bar al lado de su casa, y el hombre tenía problemas de salud, venía con una muleta, venía con un álbum de fotos, y él me decía algo así como, llevo este álbum debajo del brazo para que no se les olvide a mis vecinos que yo soy Dundun Pacheco, ¿no? Me chocó bastante como alguien que ha estado a un gancho de la gloria, precisamente, sí. Porque tampoco pudo competir por un campeonato mundial. Estaba luego como estaba, ¿no? Ahora está mejor, tengo entendido.
Sí,
hablé
está.
Con tu hijo el otro día y me chocó muchísimo.
Ahí nuestro buen amigo Manuel Verdonce le echó una mano, ha estado muy, muy, muy pendiente de él. Y luego, bueno, pues que la Federación y el Consejo Mundial que hemos dicho aquí han recaudado un poquito de dinero para toda esta gente que se han quedado un poco, porque claro, las cosas como son, que alguno dirá, ¡ay! Qué mala vida, pero ellos fueron así, eran así, porque Dundun Pacheco era terrible, o sea, terrible, aparte de graciosísimo, que era cuando ibas con él, me acuerdo de una anécdota, decía, bueno, yo tenía aquí un piso en por la Castellana y tal, tenía yo aquí un piso, y dice que ahí está, en el bingo.
Sí, en el bingo, se dejó el piso en el bingo.
En el bingo ahí lo dejé, o sea, eran gente como que luego lamentablemente pues no han sabido aguantar, ¿no? Ese tirón, o que han creído que es la gloria, porque Pacheco sí, efectivamente, sin ser campeón, ¿no? Estuvo a punto de hacer el título de Europa, tuvo una lesión, pero era figura.
Complicado.
Porque llenaba los recintos, o sea, y cobraba mucho.
Era espectacular.
Mucho dinero para la época lo que cobraba Pacheco, pero para que luego el tema este del ahorro y tal, la caja de ahorro y eso no,
claro,
lo llevaba mal.
Pues Carlos, esperamos a que nos digas ya la fecha, cuando lo tengáis decidido nos avisas, a un gancho de la gloria, estamos deseando leerlo ya, a ver qué nos encontramos ahí, que seguro que estará
muy bien. Es estupendo que hayas vuelto a poner de moda de gente que no habla de ellos, por ejemplo,
claro.
Uzcudu, ¿no? Que por cierto, Uzcudu hablaba de sí mismo como si fuera un personaje. No,
sí.
Sí, él decía, por ejemplo, Paulino estuvo bien aquel día. Sí, sí, en esa pelea Paulino estuvo bien. No, Paulino hizo. Hablaba de.
En tercera persona.
Distanciándose,
¿no?
Sí. Eso me lo contó a mí Vadillo, que hablaba así. Era estupendo.
Muy bien, Carlos, un abrazo fuerte, ya nos dirás. Gracias, ¿eh?
Un abrazo y hablaremos de tu libro.
Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues señores, así viene el fin de semana. Así
bueno, cargadito, ¿eh? Tenemos.
Claro, que no falte, y que bueno, no falte. ¿Eh?
Mañana por la mañana.
Eso, es bueno, verdad, exacto, verdad. Que empezamos ya.
Ya hay que
a
mí me va a resultar.
Hay que desayunar ya.
Empezamos a las 10. Empezamos a las 10. Hay que estar ahí a las 9. No me hace mucha gracia.
Pues mira, vas a dormir 6 horas.
Yo creo que al que madruga, Dios le perjudica, pero bueno.
Ahí es donde te das cuenta de lo lejos que está Australia, ¿eh?
Fíjate,
el horario, ¿eh? Ahora está la Olimpiada.
Exacto.
Feliz semana, Jaime. Gracias.
Un abrazo.
Feliz semana, director. Gracias. Antes de irnos, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Ya me estabais esperando, como siempre, a esta hora para vuestra dosis de comentario Betfair de cada viernes. Ya sabes que este momento es importante para determinar cómo va tu fin de semana, porque es muy importante que sepas dónde apuestas, las ventajas y las facilidades que tienes, porque sobre todo eso es lo que te ofrecemos en el partidazo y en este comentario, y sobre todo lo que te ofrece Betfair y su combi partido. Salimos de semana europea, entramos en el fin de semana de la Liga, pero no uno cualquiera, ¿eh? El fin de semana del Clásico. Y por eso tienes que apostar en Betfair y en su combi partido, porque apostar con ellos te permite combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre mejorándote las cuotas. Una liga como la nuestra se merece un lugar como Betfair para apostar, así que Pascu, vamos a por ello.
Sí, porque como tú lo has dicho, Andrea, no es un fin de semana cualquiera, porque en esta jornada, la novena de la Liga, se juega uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo, un todo Real Madrid-Fútbol Club Barcelona, el Clásico, en el Santiago Bernabéu, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde, líder contra colíder, empatados a puntos y buscando liderato en solitario.
¡Qué partidazo! Pocos partidos se pueden ver mejores que este en otras ligas, y por eso tenemos que aprovecharlo. Ya sabemos los nombres propios que están sobre la mesa: Koundé en el Barça y Courtois y Rüdiger en el Real Madrid. Estos son los que pueden no jugar, pero los que juegan: Lewandowski, Benzema, Vinicius, Gavi, Modric. Por supuesto, tenemos que echarle un vistazo a este encuentro en el combi partido. Ya sabes, combinamos hasta 25 variables en un mismo encuentro, en la misma apuesta, y vamos a encontrar mejores cuotas. Voy a apostar por el empate que marca Lewandowski en cualquier momento del partido y que se saca menos de 7,5 corners. Tú pones 10 euros y Betfair y el combi partido te los pueden convertir, atención, en 280.
Pero ojo, Andrea, porque antes de ese líder contra colíder tenemos mañana sábado a las 9 un Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid en San Mamés. Y esto es un tercero contra cuarto, otro partidazo en nuestra liga.
Desde luego, que nos vamos a divertir y mucho este fin de semana. Otro partidazo, y este también tiene un nombre propio, sobre todo en el Atlético de Madrid: Joao Félix. Vamos a ver si juega o no el portugués, que el otro día en Champions se enfadó bastante por quedarse en el banquillo. Apostamos en este partido en Betfair y en el combi partido, combinando, ya sabes, 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas. ¿Qué marca? Griezmann, para celebrar su llegada definitiva al Atlético de Madrid, que hay más de 2,5 goles y que marcan los dos equipos, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 63. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Lo dejamos aquí, pero ya les hemos dicho varias veces que tenemos un fin de semana estupendo y muy atractivo por delante. Así que descansamos un rato y a la 1 en punto empieza una nueva edición de Tiempo de Juego. Aquí estaremos todo el fin de semana, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias, un abrazo, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.